89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Este es el 105.5 de frecuencia modulada. Si nos escuchan por otra frecuencia, saben ustedes que en Onda Media estamos en el 882. Y si lo quieren hacer por internet, pues lo tienen muy fácil. cope.es/Málaga, porque aquí le damos las buenas tardes, Málaga. Que le explique yo por dónde tienen que tirar para ir al centro. Bueno, no se lo creen ustedes, vamos. Es que no tengo ni idea. Es que no tengo ni idea, pero bueno, lo hablaremos, lo aclararemos y sobre todo también lo hablaremos en nuestras tertulias. Saben ustedes que de 5 a 7 hablamos de las cosas de Málaga también. Yo creo que también lo hablamos de una forma coloquial, vamos a decirle coloquial, y que cada uno ponga también el otro calificativo, porque eso sí, lo queremos hacer con el rigor que desde luego, como siempre, estamos acostumbrados en COPE Málaga, pero de esa forma coloquial, porque no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Primero y principal, vivan los que sanan, vivan los cuidadores, viva la gente que se pone una bata blanca, que se pone un pijama verde, que se pone un pijama celeste, que cuida a los niños. ¡Vivan los que cuidan! Madre mía, cómo ha sonado esto. Buenas tardes, Rafael Trigos.
Buenas tardes, he venido en el helicóptero directamente de la Alameda Colón.
Primero y principal. Total y absoluta solidaridad con nuestros paisanos franceses. Hombre, porque no. en este caso, de ser absolutamente víctimas de la barbarie y víctimas igualmente de la incomprensión y víctimas del fanatismo, los españoles hemos sido y los franceses lo están siendo. Ahí nuestra solidaridad absoluta, absoluta y absoluta. Me congratulaba muchísimo, me alegraba muchísimo, sobre todo ese detalle que hubo en el centro Pompidou de poner las velas, de poner los ramos de flores, también en la plaza, como lo veía en la plaza de la Constitución, con sus velas, con sus gestos, con sus... Desde aquí nuestro abrazo, y a toda la familia francesa de nuestra Málaga, pues también nuestro abrazo fraternal, en especial la gente que ha elegido, después de Francia, que Málaga sea su paraíso y su lugar de residencia.
Hombre, la barbarie no va a poder nunca con la democracia, eso está claro. Son unos cuantos, pero los cuantos esos que son, o muchos, la verdad es que hacen mucho daño, y bueno, pues... hay que aguantar. Desgraciadamente estamos atravesando un momento donde pues el hacer daño parece ser que esto es lo, para ellos es lo mejor, pero bueno, a esta gente pues habrá que eliminarlo, porque no queda más remedio, porque no pueden estar viviendo con gente en democracia, y bueno, y vamos todos para adelante. Y lo que se decía, he venido en el Alameda Colón en el helicóptero, porque sabéis que mañana ya cambia, o sea, si ya teníamos problemas en el Alameda Colón, ahora cambia de sentido, ahora desde Muelle Heredia para arriba
y
entra para abajo San Lorenzo, que nada más cabe un coche, porque en el Alameda Colón cabe, hay tres carriles, pero en el otro nada más un coche que si el lentito el que viene, pues se puede tirar en ese recorrido 10 minutos para
André
bajar.
André Gutiérrez Istria, sabemos también que tu familia en Francia está bien, que sí. Ya has contactado con ellos y que todos están bien y que con el susto en el cuerpo.
Pues sí, hombre, la verdad que fue un susto lo del viernes por la noche, y como dices, pues yo tengo mi familia, por mi parte de mi madre francesa, viven en París, y lógicamente pues me puse en contacto con ellos directamente. Y bueno, salvo un pequeño susto de una sobrinita mía que estaba en una biblioteca muy cerca de uno de los restaurantes que fueron atacados, pues claro, no pudo salir de la biblioteca hasta las 4 de la mañana, porque fue rápidamente por la policía, fue cerrado y tal, con el consiguiente susto de sus padres, lógicamente, porque claro, habían desinhibido los teléfonos y tal, y no pudo ponerse en contacto, pero bueno, afortunadamente, pero vamos, en definitiva, esta barbarie esto es algo que podemos sufrir cualquiera, cualquier europeo, porque esta gente son unos locos, además que se inmolan, con lo cual es muy difícil de controlar. Pueden estar en cualquier sitio y, hombre, pues confiar en que se actúe como se debe actuar, y que la policía española, me consta por lo que he podido oír en todos los informativos, es una policía magnífica, la Guardia Civil, la policía, que tiene un servicio de información tremendo y que, al menos, pues eso pueda estar controlado.
No solamente de Europa, del resto del mundo, porque la verdad es que ha atentado ahí en todo el mundo, ¿eh? O sea que...
Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Coco.
Buenas tardes, presidente, ¿qué tal?
Yo me uno completamente a tu reflexión del principio y digo lo mismo. Lo que pasa es que esto... yo creo que todavía para nosotros es un terror desconocido, completamente desconocido. Sí. Vamos a empezar a entenderlo ahora. Pero igual que para nosotros crece la barbarie, crece el sentimiento de barbarie, yo creo que en ellos, en esos grupos minúsculos, crece el orgullo y el clamor. Habrá que tener cuidado con los nuevos intentos en Europa con estos grupos. Y otra reflexión, igual que ha hecho Rafael Trigo, he sudado para llegar hoy aquí al estudio. Terrible. Me han dado cuatro vueltas en cuatro cruces distintos. Yo venía de Callilera, he intentado incorporarme frente al Corte Inglés. Estaba cortado, imposible. Me han vuelto a meter en la Avenida Andalucía. He vuelto a dar la vuelta. He intentado meterme justo por calle Torregorda. Ha sido imposible. Está cortado de nuevo. Me han derivado hacia Pasillo Santa Isabel. Bueno, un desajuste a la ciudad total. Esto va a ser un caos, ¿eh?
Se está haciendo, la verdad, que francamente se tiene el plano.
Y es que todavía no sabemos qué están cortando y por qué.
Pero es que ese plano no está bien.
Ya,
ahora te diré, el plano está mal.
Está mal. Pero yo creo que vamos a tener que ir por Málaga, cada uno con un planito, una chuleta.
No, porque te lo cambian cada hora. Bueno, hablamos cuando entró, que cortaron la Alameda, idearon lo de la Avenida Aurora y otra vez volvieron porque era un caos.
José Luis Fernández Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Me uno también como vosotros a la solidaridad con los franceses. Sin embargo, dos cosas tengo que apuntar.
Solidarité.
Dicho eso, mi más absoluto, profundo acompañamiento con las víctimas, que al final son los que van a quedar heridos. Los demás, dentro de una semana, 15 días, nos olvidaremos, pero los que han perdido un familiar, un hermano, un padre, un hijo, esos van a tener ese dolor para siempre. Y ahora quiero recordar aquí al señor Giscard d'Estaing, que en una época no muy lejana no se solidarizaba con los españoles. En relación con los atentados terroristas de
él. Queda más antiguo.
No, ya, pero bueno, queda ahí. Queda antiguo, para la información.
Para la información, sí.
Es evidente que este es un terrorismo nuevo, diferente, como ya se ha apuntado por expertos. El enemigo no está frente en la trinchera, no se sabe dónde va a actuar, no se sabe quién lo compone, y por eso es bastante más peligroso. Y tenemos que estar preparados, los españoles, para ver si de una vez copiamos de los franceses en cuanto a la actitud que hay que tener frente a un acto.
La unidad,
y distinguir
la unidad.
Distinguir que algo que la izquierda española no hace, distinguir quién es el malo. El malo es el asesino. Nunca puede ser el gobierno francés, nunca puede ser como en el 11M el gobierno español. No, el enemigo, el malo, es el que ejecuta, el terrorista que ejecuta la acción y produce las muertes. Lección de civismo, de ciudadanía, de patriotismo, de todas esas cosas que aquí no suenan a nada, y menos en la gente joven, de los franceses, cuando después de haber estrellado tres artefactos a las puertas de un estadio, salieron despacio, con serenidad, cantando el himno nacional, algo que aquí parece que es como dice un señor de Podemos, son cosas de fascistas. Allí la gente, por lo visto, no debe ser fase, cantan el himno nacional y salían tranquilamente. ¿Vale? Ojalá aprendamos la lección, y cuando ocurra, que puede ocurrirnos, no podemos llevar a la lista, que puede ocurrir aquí, que estamos en el punto de mira, que tenemos una situación política y social complicada.
¿No ocurrió ya? ¿No puede ocurrir otra vez?
No, pues exactamente. Entonces, a ver si somos capaces de dar esa respuesta de unidad, y no enseguida salirnos por la tangente.
Pues dicho esto, ahora mismo abrimos nuestras persianas porque ya pasan 14 minutos de las 5 de la tarde y ¿saben ustedes a cuánta temperatura estamos ahora aquí en el estudio? Bueno, en el estudio y en el centro de Málaga, porque
grados,
19 grados.
Ah, 19.
19 grados. Cielos descubiertos, tendremos una máxima de 22, una mínima esta noche de 11. 11 será, bueno, a partir de las 9. A las 10.
Dicen que el domingo va a bajar la temperatura.
Yo lo dudo,
aquí en Málaga es un clima de maravilla. Esto es un paraíso.
Está genial. Pues venga, abrimos nuestras persianas, enseñamos nuestro escaparate y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Tercera marcha con la infancia. Ven y anda con nosotros el 20 de noviembre a las 5 de la tarde desde la Plaza de la Merced.
Además habrá talleres creativos, actividades musicales en familia, lectura de manifiesto. Infórmate en Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, 952-657-552. Día Universal de los Derechos de la Infancia. Colabora COPE Málaga.
Proyecto Solidario, sumando pasos por la infancia.
En Fiticasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Fiticasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, fiticasa.es.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles, hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Estamos viviendo los cambios más significativos de tráfico de las últimas décadas. Y desde luego, y como siempre, los automovilistas estarán doctorados en circulación vial si se aprenden los arreglos de tráfico y las rutas alternativas. Pero vamos, doctorados cum laude. Con estos grandes cambios, ¿ustedes han escuchado alguna recomendación del ayuntamiento? ¿Del área de movilidad? ¿De Metro Málaga? ¿De la empresa constructora? ¿Qué quieren? ¿Que seamos adivinos? ¿Que tengamos una bolita mágica? ¿Pavola? La que tienen liado en Málaga. Pero no se preocupen, porque esto tiene bastantes posibilidades de empeorarse. El follón de calle Córdoba, con un carril que no va a ningún sitio, y el cruce de muelle de Heredia, se le va a unir a la Alameda de Colón y calle San Lázaro, que cambian de sentido. Pero ahí no queda la cosa. Para la semana que viene, prepárense los vecinos de la zona este, la desorientada. Los vecinos de Palo, Pedralejo, Limonar y colindantes no podrán acceder al centro por la avenida de Priés o Paseo de Redín. Todo por Gutenberg y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. ¿Y los que vengan por el túnel? Pues mejor que se queden en él, porque desde luego no van a saber por dónde tienen que tirar. Ah, ¿que no? Pues cuando se encuentren un guardia dando pitido dirán: ¡ay, la radio! ¡Cuánta razón tenía! Pues sí, es verdad, calle San Lorenzo, lo hemos dicho, que a la Medalla de Colón y calle San Lorenzo, que cambian de ese sentido.
Se ha ido a San Lázaro.
Es que ahí tengo yo también un pedacito.
¿Tú sabes cuál va a ser el problema?
Ahí no tengo yo un pedacito de corazón.
No solamente eso.
Se ha ido el corazón para allá.
El problema no solamente va a hacer eso, es que vamos a ver. Bueno. Como los policías locales, desgraciadamente, no han tenido el contacto de dirigir tráfico, porque, bueno, pues afortunadamente Málaga pues no ha tenido que hacerlo, pues... Yo lo he presenciado, lo he visto en mis carnes, cada vez detrás del Corte Inglés, cuando yo he visto que han estado policía dirigiendo, es cuando ha habido más caos. Pero más caos porque no están acostumbrados. No están acostumbrados. Y como no están acostumbrados a la práctica, le habrán enseñado teoría, toda la que tú quieras. Pero como no la han llevado a cabo, pues cuando yo veo policías locales dirigiendo el tráfico, digo, follones, más todavía. Más
vamos a ver, explíqueme, arquitecto. Explíqueme usted. Mañana, la Alameda de Colón, en vez de abajo, top para arriba.
Desde
muy derecho. Calle San Lorenzo,
top abajo.
En vez de para arriba, top para abajo.
Pero San Lorenzo es un cochecito. No,
¿eh? ¿Por qué?
Cochecito. A ver, ¿por qué?
Yo pregunto, a mí me lo pregunta. No tengo ni idea.
Yo fíjate bueno, lo que creo es que el área de movilidad, estrenando su concejala, etcétera y tal y cual, y el Ayuntamiento de Málaga está aprovechando para hacer los cambios oportunos y al final dejar la Alameda peatonal.
Pero bueno, eso sería un caos. Mira, es que hay una cosa muy clara. Alameda Colón en un principio
después
era doble sentido. Doble sentido, tanto para arriba como para abajo. Pero como vieron que se perdía aparcamiento, dijeron, vamos a dejar de Mollería para arriba. Y San Lorenzo, cuando entremos por ahí, Avenida de la Aurora.
Dos para abajo y uno para arriba.
Y cuando entremos por aquí, la Avenida Aurora, pues entramos a la Avenida Aurora y entramos. Tú figúrate cuando se cruce Avenida de Aurora, cuando vayamos a cruzar el semáforo, que ya hay el caos, ese trayecto, una calle estrecha, que tienen que meterse todo para calle San Lorenzo. Yo no me los quiero, vamos, es que, van a meterse en medio del coche, está la policía allí dirigiendo, que metemos y está, lo van a hacer peor. Pues que si no, la vía nunca va a estar abierta. Y de Alameda Colón entra por el lateral del puente oeste para la parte del Corte Inglés para arriba. Pero no, en la parte de...
¿El puente oeste cuál es?
El puente de Tetuán. A la izquierda. O sea, a la derecha no, porque a la derecha lo van a tirar.
A la derecha no pueden tirar, tienen que tirar por la
izquierda. Hay cuestiones de perogrullo, vamos a ver. Nosotros colocamos ahora calle San Lorenzo en la dirección contraria a la que trae. Y realmente cualquiera que quiera entrar en calle San Lorenzo, a partir de que esté el sentido cambiado, entiendo que tiene que venir de la zona oeste, ¿eh? Y cuando entra en calle San Lorenzo y desemboque de calle San Lorenzo, se le vuelve a orientar a zona oeste. O sea, lo que hacemos es meter a la gente en calle San Lorenzo para que vuelva sobre su
paso. La pregunta es, que esa no la hace yo, cuando entra en calle San Lorenzo, ¿qué hace? Tiras para
la derecha,
para
no hay otra opción.
La derecha no puede entrar. Para la media Colón, no, porque si no. El que entre en San Lorenzo tiene que entrar por una parte o para otra.
Pero entiendo que entra calle
muy fácil. Tienen que abrirle un carril para ir para calle Córdoba y salir por allí.
Pero métete mentalmente en calle San Lorenzo. Tienes dos opciones. Sí. O te incorporas nuevamente a la media Colón por donde te lo permita.
Claro.
Que te va a volver a traer la misma dirección que has cogido.
No puede ser. Es que si tú quieres ir.
O sales a Mollerería, que como está la mediana, no tienes otra opción que volver a meterte a mano derecha.
No puede salir a Mollerería. No puede salir a Mollerería.
¿Cómo que no?
No.
Sí, puede.
Desde San Lorenzo no puede salir a Mollerería. Tú, San Lorenzo, sale a Duquesa de Parcén.
Sí, no, pero Duquesa de Parcén tiene un tramo de San Lorenzo que sale
a Mollerería.
Un pequeño tramo.
Directamente, para allá.
Pero te vuelve a orientar a la derecha.
No, tú puedes seguir. No, el que entre porque es San Lorenzo es para la derecha. Hace en la rotonda. La rotonda, ahí hay una rotonda. Hombre, hay una rotonda. Frente del antiguo sindicato hay una rotonda para irte a la izquierda.
Una rotonda que estará condensada por toda la gente que va a coger calle Alameda Colón.
Por supuesto. O sea, pero tiene
calle San Lorenzo será una ratonera, será un bucle. Calle San Lorenzo lo vamos a convertir en un bucle. Y además, como tú bien dices, ¿por dónde la cojo? Porque mentalmente nos damos cuenta que está por dentro del vial de salida que se va a convertir a la Alameda de Colón. casi siempre de la gente que vendrá de la zona este, porque no me imagino viniendo de la zona oeste del paseo marítimo entrar en la Alameda Colón en el sentido inverso al que trae ahora, y cuando desemboque, ¿dónde me meto? En la Alameda no podré. ¿Dónde me desembocará? Al puente de hacia la izquierda nuevamente, o sea que me vuelva a sacar en la misma dirección.
O recto, o tendrás que ir para donde están los juzgados para entrar a la derecha, porque
oye, y desde la Alameda de Colón no se puede tirar para calle San Lorenzo.
No, sí.
Sí, claro, ¿no? Claro. Que ahí tenemos nosotros.
Pero para volver, claro, para volver donde empezaste. Pero
vuelve otra vez lo
pero
mismo.
Para volver donde empezaste.
Entrar, claro, sí, tú sí, puedes entrar. Sí, sí,
sí, los aparcamientos, olvídate.
No, perdona. De la Alameda Colón no puede entrar que se salen eso.
Os voy a informar alguna cosa para todavía liarlo más. Porque esto es, cada uno aquí el que habla lo lía un poquito más y todavía te queda, no te enteras, claro.
Un último detalle. La que se estaba montando cuando yo venía a la radio, de los vehículos que vienen de Calle Hilera, todos absolutamente, orientándolo hacia Paseo Santa Isabel, donde no tienes más remedio si quieres atravesar la ciudad, darle la vuelta a la manzana del centro completa,
por calle Carretería,
por calle Carretería, por calle Álamo, de aquí a una hora la que se va a montar ahí, eso va a ser, mañana por la mañana no va a estar desliado.
O sea, el eje central de la Alameda resultará con cuatro carriles en sentido oeste.
Correcto, oeste, sí, correcto. Tirando por
el lateral sur de la Alameda permanecerá reservado para los residentes y transporte público.
Ahí está.
¿Para qué residentes? Los residentes que viven en el Soho.
Claro.
Porque otro no, lado no.
Porque viven en el Muelle de Heredia, en el Soho, ¿de acuerdo?
La Alameda de Colón
y los autobuses.
No se puede discriminar, cambia. Residentes del centro.
Por sí, completo.
No se puede discriminar. ¿Cómo discrimina?
Los autobuses que van, el que vaya a entrar por ahí es porque vive en la parte del Soho.
Cualquier residente con tarjeta de residente.
Claro que vive
del
en el centro, Soho, si no lo va a entrar
del
por allí.
Centro de cualquier parte eso, podrá entrar por
claro.
Ahí.
Y después el martes 17, previsiones de actuación. Martes 17, cambios en la parte oeste de la Avenida Andalucía, Glorieta Manuel Alcántara, eso calle Cristo de las Pilas.
Eso es hoy.
Eso es de hoy. Mañana, miércoles 18. Cambios en la Alameda principal, Soho y Puente de Tetuán.
Ahí es donde va a ser.
Mañana y
mañana. Ahí es donde va a ser.
Mañana
y
mañana.
Vamos, va a ser caos que a los 10 minutos, a la media hora, y cambiarán, porque se verán el caos.
Sí, lo mismo que hacía la semana pasada con el Puente de la Misericordia. Ahora cortaban, ahora abrían.
Que iban a cortar la avenida principal y la tuvieron que abrir nuevamente.
Pero está muy generalizado. Cambios en la Alameda principal.
Sí, claro.
¿Qué cambios?
Muy fácil, porque no saben. A ver,
bueno, pues lo del general, lo de la plaza del General Torrijos no lo voy a decir, porque es que entonces no os voy a enterar.
Sí, lo digo, porque lo del paseo de Redín.
Bueno, a mí me pendientes para el martes 24, o sea, para la semana que viene, la próxima semana. El tráfico privado procedente del paseo marítimo a Pablo Ruiz Picasso podrá circular sentido oeste por el paseo de los Cures y Muelle de Heredia.
Vale.
Bien, bien. Hacia el túnel de la Alcazaba. No, no,
no, no, no, no.
Sí,
sí,
sí, sí, porque sí. Cuando llega a Torrijos tuerce a la derecha. A
puedes seguir derecho o te doy.
No, por ahí puedes.
O paseo de Redín. Bien, correcto. Dejando el acceso al paseo del parque a través de la plaza General Torrijos exclusivamente para el transporte público.
Eso.
Bien. La configuración del paseo del parque sentido oeste quedará con dos carriles para el transporte público y uno para el privado procedente del túnel de la Alcazaba.
Porque cuando bajas del túnel de la Alcazaba puedes incorporarte directamente.
O del Paseo Redín. Entonces el Paseo Redín.
Claro, no lo corta.
Como decían, el Paseo Redín entonces no lo cortan.
Pero ¿cómo van a cortarlo? Vamos, yo te digo.
No,
que
lo no, porque
es
decían.
Porque
decían,
si no puedes acceder
sí, por calle
a un montón de viviendas.
Claro. Por calle Gutenberg.
Pero por calle Gutenberg tienes que entrar en Paseo de Redín, claro. Todos los que viven. Vamos, claro. Yo vivo, por ejemplo, en Campos Elíseos,
y tienes que, entrar
que es una boca calle claro. de Paseo de Redín, y claro. Yo tengo que pasar por Paseo de Redín para subir a mi casa.
Sí.
Si no, ¿por dónde, ¿por dónde voy?
Dobla para atrás.
¿No puedo?
O sea, que girar hacia la izquierda, dobla para atrás.
Bueno, pues que te preste el helicóptero, Rafael.
El ascenso de la
oye,
plaza
Rafael,
General Torrijos.
¿Tú sabes si van a poner algún aparcamiento para ponis? ¿Sí?
Ahora fíjate tú, si antes hemos dicho que por el paseo central del parque entran los coches que vienen del túnel, pero ahora dice, el acceso de la plaza General Torrijos hacia el paseo de los Curas, paseo de la Farola o Cánova del Castillo será exclusivamente para el transporte público.
No, yo no termino de enterarme y he decidido no utilizar el coche para la gente.
Bueno,
vengo andando.
Pero todo esto
estoy pensando en poner, iría a Mijas y traerme unos burrotaxis y poner un negocio de acercamiento y me voy a forrar.
El problema es que tenemos
cuatro años con los burrotaxis aquí, trayendo gente hasta el centro, no te creas que no es
tenemos la memoria de un pez, pero todo esto lo hubiéramos ahorrado con la tuneladora.
Mira, precisamente leyendo yo en un periódico de aquí, de la ciudad, hace unos días, pues alguien, que no sabe quién, contestaba una pregunta en relación con lo que tú dices. Y la tuneladora, y alguien que no se sabe quién, porque no se identificaba, decía, es que la tuneladora es más cara.
Triple.
Y además,
cuatro veces más.
Sí, cuatro veces más cara, que eso decía el no identificado, porque no se sabía quién era el que contestaba. Y que además el terreno que no era el apropiado. Mire usted, no me cuente usted historia. Habrá que ver si la carencia de molestias a los ciudadanos y a los negocios, etcétera, etcétera, merece el costo.
Y gastos que...
Gastos de todo tipo, en servicio,
ruina de muchos negocios.
No me cuente usted historia. A ver si resulta que en otros sitios se utiliza la tuneladora a pesar que vale más y no se utilizan los muros pantalla. Eso es un cuento chino.
Aquí dicen que valen 22.000 y pico por arriba, 22.000 euros el metro y 78.000 en el tuneladora al metro. Pero yo no voy al tema, o sea, yo no soy técnico y no entiendo. Si efectivamente los técnicos dicen que hay que
no te pagan por eso,
por el tuneladora, claro, me parece muy bien. Lo que yo no entiendo y no entenderé en mi vida es cómo yo, alcalde, firmo un convenio donde digo que va por arriba. Es que no lo entenderé y ahora me echo para atrás.
Sí. Yo me parece muy bien.
Pasar al alcalde por la historia por el hombre indeciso que va a cambiar.
Yo me parece muy bien que el alcalde rectifique. Porque está en su derecho de rectificar, si es verdad. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta, probablemente, del error.
Rafael Trigo, José Luis Fernández Torres, escuché un poquito. Escuchaba un poquito porque me hemos enterado, vamos, desde hace tiempo en La Tapadera, precisamente, que trajo el convenio, lo trajo Mario Cortés. Y pone una frase que tal, siempre de acuerdo con los vecinos.
Y eso es lo que está manteniendo el alcalde.
Y ya está, eso es lo que está manteniendo el alcalde. Los vecinos habían dicho que no. Bueno, pues no. Ahora, habrá que contarle a los vecinos también qué tienen en positivo. ¿Qué tiene en positivo el que pase por allí el metro de superficie? Decirle a un vecino de Eugenio Gros, oiga, va a estar usted a 10 minutos, 12 minutos, aunque pase el tranvía por aquí por superficie, va a estar a 10, 12 minutos, 15 minutos de la universidad o del Martín Carpena. Pues mire usted, también lo tienen que valorar los vecinos. Lo que hay que explicarle a los vecinos y a todos los vecinos de Málaga, cuáles son también las prerrogativas positivas que tiene el metro superficie, que es tranvía, y que yo no estoy convencido de ello.
El tranvía en superficie va a 20 kilómetros por hora, sí, no prácticamente andando.
No puede ir de otra forma.
Pues eso es un error, es cargarse toda aquella zona. Estoy a favor de que los vecinos estén en contra, absolutamente en contra de ese tranvía. Si usted quiere un metro, haga un metro. Y si hay que esperar 5 años para que usted haga el metro, se espera. Lo que no podemos hacer es la barbaridad que se ha hecho en Jaén, y he ido allí y lo he visto por mis propios ojos, para después lamentarse. No, mire usted, es preferible esperar, porque destruyen una zona importantísima de Málaga, y estoy a favor, bueno, de que los vecinos se opongan radicalmente.
Estamos en ello, y bueno, ya pudimos escuchar la semana pasada, precisamente el jueves, al presidente de la Asociación de Vecinos de Gamarra. Estuvimos charlando con él y la verdad es que ellos están muy por la labor de tranvía nada. Igual que nosotros también hemos comentado y nos hemos manifestado diciendo que eso no es espacio para poner un tranvía en superficie por mitad de la calle. Bueno, pero vamos a establecer contacto con algo bueno, porque esto no va a ser, porque fíjate, en Málaga, lo que somos y cómo andamos y cómo estamos, que tenemos un presidente internacional de la Asociación de Escuelas Taurinas. Óscar Plaza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué mal suena eso.
Claro, Óscar Plaza ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de la Asociación Internacional de Escuelas Taurinas, malagueño, responsable de la Escuela de Málaga. Óscar Plaza es el de la Escuela Taurina de Málaga, dependiente de la Diputación Provincial, y ahora es el nuevo presidente de la Asociación Internacional de Escuelas Taurinas. ¿Por qué se le llama, Óscar? Enhorabuena y felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Por qué se le llama Escuelas Taurinas? Perdón, Internacional, Asociación Internacional de Escuelas Taurinas.
Bueno, porque ahora mismo pues hay asociadas pues escuelas a nivel nacional, ¿no? Las más importantes a nivel de nuestro país. Después también pues hay escuelas de Portugal, como la de Vilafranca de Cira. Está la escuela de Nimes. Hay otra escuela que está fusionada, digamos, Cataluña, como el problema de Cataluña, ¿no? Pues se han fusionado Cataluña con otra parte de Francia. Y después tenemos también una escuela en Aguascalientes, ¿no? Y bueno, ya han empezado las gestiones para que también se unieran a nosotros escuelas de Venezuela, ¿no?
Esa es la primera misión que tiene el presidente de la Asociación Internacional de Escuelas Taurinas, aunar las escuelas taurinas a nivel internacional. Y,
sí, totalmente.
Y desde luego...
Creo que tenemos que hacer una piña. Uh-huh. De todas las escuelas taurinas, y porque bueno, creo que tenemos, son muchos jóvenes los que quieren ser toreros, y si vamos todos a una, pues desde luego vamos a tener más fuerza para que se respete las escuelas, ¿no?
Escuela taurina que
no, muchas y no
veces...
tengan los ataques que ha tenido, por ejemplo, Madrid, ¿no? Que es la punta de todas las escuelas, y fíjate lo que ha pasado ahora, ¿no? Uh-huh. Debemos de ser fuertes y poder defendernos.
Hemos tenido muchas conversaciones con Oscar Plaza, hemos estado en la tertulia del Paseillo durante los días de Feria Taurina, hemos estado en el Voladero transmitiendo con Oscar, y bueno, y damos fe y sobre todo hablamos y estamos totalmente convencidos que es un trabajador derrochador de esfuerzo, de empuje, de ilusión, y que de luego auguramos que de luego tenga mucho éxito en este aspecto en tu nuevo cargo, Oscar. ¿Qué más traes dentro de la alforja para esta presidencia?
Bueno, yo la verdad ya les comenté a mis compañeros, ¿no?, un poco la idea que tenía, pero sobre todo lo que pretendo y con lo que más ímpetu voy a hacer es crear esa unión entre todas, como te he dicho, y sobre todo crearnos, digamos, hacer un muro, ¿no?, en defensa y frente a los ataques que estamos recibiendo. Y yo lo he podido vivir esto, por desgracia, ¿no?, pues este agosto en el certamen de Escuelas Taurinas de la Malagueta. Y oye, y que el Código Penal, ¿no?, es pues que penalice estas condenas, ¿no?, que esto que nos están haciendo, y que luego pues nos sentimos indefensos, ¿no? A día de hoy todavía no he recibido respuesta de esa denuncia que se ha puesto sobre esa señora que saltó al ruedo de la Malagueta, ¿no? Creo que tenemos que ser muy fuertes en eso, y la única forma que se nos puede escuchar, bajo mi punto de vista, es que todos los sectores de la tauromaquia estemos más unidos. Yo no voy a decir unidos del todo, porque sé que eso es imposible, pero más unidos, y que podamos tener más fuerza a la hora de reivindicar una cosa que no deberíamos de hacer, porque es totalmente legal y estamos en nuestro derecho de hacerlo.
Oscar, hablamos de escuelas taurinas y siempre nos imaginamos, y siempre, bueno, y es el cometido principal, chavales, que tal, enseñarles, tenerlos también bajo una disciplina, tenerlos igualmente en un grupo, hacerlos integradores del grupo, etcétera y tal. Oscar, ¿eso también se puede extender a aficionados que quieran aprender, que quieran profundizar sobre el mundo de la tauromaquia dentro de las escuelas? ¿Está en tu cartera también ese asunto?
Hombre, nosotros lo tenemos, lo de Málaga ya lo llevamos a cabo, ¿no? En Málaga, siempre se ha dicho y se hace, desde luego, estamos abiertos a todos los aficionados que quieran acercarse a la Malagueta a ver o a practicar. De hecho, hay aficionados prácticos que Fernando les presta atención y le enseña y le dice cosas. Sí, Málaga es una ciudad abierta en ese sentido. Ya después, bueno, cada escuela tiene su propia independencia para la formación como quiera. Yo, mi opinión personal es que debemos de estar abiertos no solamente a aquellos que quieran aprender a pegar un pase, sino tenemos que salir a la calle a decir que la tauromaquia está viva y que hay muchos jóvenes que quieren ser toreros. Porque sí, siempre estamos refugiados dentro de la plaza de toros, entrenando, tal, pero de cara al exterior quizás, pues seamos los grandes desconocidos, cuando tenemos muchísimas cosas que decir en la calle.
Pues vamos a ver si es así. Oscar, un abrazo muy fuerte. Espérate, que te quiere decir algo José Luis Fernández Torres.
Hola, Oscar, buenas tardes. Enhorabuena.
Hola, buenas tardes.
Espero que con tu trabajo consigas que las escuelas cada vez vayan a más, funcionen mejor. Y yo, si me permites, haría una cosa, que es que deciros que en esa unión que tú decías que sería bueno de los sectores taurinos, hay una cosa que es fundamental que reivindiquéis, y es la integridad del espectáculo. Si no recuperamos la integridad del espectáculo, quiere decir la integridad del toro, difícilmente va a tener posibilidad de futuro la tauromaquia en España. Eso lo tiene que tener muy claro todos los sectores. Recuperar el toro bravo, recuperar la integridad del toro y recuperar la integridad del espectáculo con todas sus consecuencias. Si no, difícilmente tendremos futuro.
Yo creo que todos debemos de poner un poco de nuestra parte. No todos tenemos la verdad absoluta en nada. Todos tenemos que cambiar, porque es cierto que hay que cambiar cosas en la tauromaquia. Estamos en el siglo XXI, el mundo está avanzando a un nivel brutal, y nosotros creo que estamos estancados un poco en siglos pasados, y creo que tenemos que modernizarnos, y todo el mundo tiene que ceder un poco en sus cosas, y si parte de ahí, de que esto sea íntegro y tal, pues perfecto. Es decir, que yo creo que todos todas las buenas opiniones deben de ser bienvenidas y estudiadas y llevarlas a cabo si así se requiere por todos los estamentos, ¿no?
Ya, lo que pasa es que si cambiamos lo inmutable de la tauromaquia por adaptarnos a una modernidad, al final eso será otra cosa y difícilmente tendrá defensa. Yo últimamente defiendo la tauromaquia desde el punto de vista de las minorías. Eso es un nuevo concepto jurídico que hay que poner en marcha. Nosotros estamos haciéndolo desde la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros, que los aficionados, y hay que decirlo así, somos una minoría mayor que la de los antitaurinos, evidentemente, pero hay una gran mayoría que son indiferentes. Y entonces hay una cosa que está recogida en la Constitución y es la defensa de las minorías. Y nosotros somos una minoría que tenemos una cultura y unas formas de ver la vida y tenemos todo el derecho a que se nos proteja. Esa es la batalla que nosotros ahora mismo estamos empleando.
Óscar, pues hay una reflexión y te ha tocado unos momentos muy importantes, ¿eh?
Sí, sé que el reto no es fácil, pues y tampoco las circunstancias ahora mismo son las mejores porque estamos recibiendo ataques a diario, pero bueno, yo, como le decía el otro día a mis compañeros, ¿no? Digo, tengo 38 años y tengo ganas de por lo menos intentarlo, ¿no? Quizás cuando tuviera mucha más edad, pues tendría que dedicarme a otras cosas, ¿no? Ahora mismo me siento con fuerza para poder luchar, por lo menos en nuestra parcela, por el futuro de la fiesta.
Y nosotros no lo dudamos, que tiene personalidad tú para eso y para mucho más. Óscar, un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo, Óscar Plaza, nuevo presidente de la Asociación Internacional de Escuelas Taurinas. Sí, me gusta la gente, que tenga ambición y que tenga trabajo. Oye, seguimos hablando con estos temas y voy a hablar algo de Limasa. Queda tiempo. Ayer en la tapadera escuchamos a Juan Casá hablar y tal. Yo creo que Juan Casá en ese aspecto ha sido la persona más ecuánime si no más próxima a la ecuanimidad de lo que ha hecho, diciendo no, primero queremos saber qué es lo que hay, y no, Juan Casas no ha hecho otras declaraciones y ha hecho declaraciones, todo lo que se pongan por ahí o todo lo que digan por ahí, la verdad es que no, porque ya lo dejó suficientemente claro en la radio diciendo primero nos tenemos que enterar qué es lo que hay para después saber si los puestos hereditarios o no los puestos hereditarios.
Bueno,
si
el primer comentario que hace Juan Casas, ¿no?, antes de una comisión de gobierno es oponerse a la propuesta del equipo de gobierno en ese momento. Eso es lo primero, la primera noticia que sale Juan Casas, que ahora la tapadera haya rectificado. Y es de sabio, tiene que hacerlo. Pero es que eso es un tema que los ciudadanos de Málaga en su conjunto no estamos poniendo de perfil. Y es una situación dantesca que un trabajador de una empresa municipal o municipalizada, en este caso, o participada, estemos hablando de que pueda heredar sobre un descendiente un puesto de trabajo. Eso estamos hablando de, primero, ilegal completamente, ¿vale? Porque los supuestos de idoneidad, de igualdad y todo eso, no se cumple absolutamente ninguno, estamos muy lejos. Pero es que después se ha permitido durante muchos años el mercadeo de esos puestos de trabajo, donde sabemos todo de gente que ha terminado manifestando este es mi yerno a cambio de 50.000 euros, de 25.000 euros, de 30.000 euros para obtener el puesto de trabajo. Eso es algo que hay que cambiar ya y la sociedad entera se tiene que levantar sobre ello.
Bueno, lo que no es normal, que había que pedir responsabilidades cuando se hizo. O sea, porque es ilógico. Siempre. Es ilógico. O sea, esta medida o esa disposición es ilógica a cuatro luces. O sea, mire usted, aquí en ninguna empresa, en ningún sitio, se heredan los puestos. Los puestos hay que ganárselos. El trabajador que cumpla, ese seguirá. Y cuando termina, pues entrará quien tenga que entrar, pero no el hijo o el primo o el yerno.
El puesto de trabajo no es un
porque
bien.
Porque es que eso no es un bien, no un patrimonio de nada, sino es el patrimonio de la ciudad. Pero que hay una cosa muy clara, que lo que sí está claro es que no se tienen que dar. Pero lo que a mí me extraña es que en el año 2015 estemos discutiendo el tema. O sea, es que no lo entiendo. O sea, es que hace años
que discutamos esto ahora, pero mucho más grave es no llegar todos a un acuerdo inmediato.
Se tenía que haber quitado. Hombre, y lo del señor Casa, el tercer con tres candidato a querer ser alcalde de la ciudad, me demuestra una vez más, como siempre, desde un principio este hombre, pues yo me creía, digo yo, aunque yo he hecho crítica siempre de él, porque no me gustó ni me encantó que nadie se me considere tonto como malagueño que con tres concejales quiera ser alcalde, ya no me gustaba esa actitud. Pero cada vez que decide cualquier cosa, me gusta menos. Porque, como tú bien decías, cuando llega al pleno, se pone al lado de la oposición y ahora en la tapadera dice que había que verla. Mire usted, señor Casas, cuando se está representando, estando en un cargo como usted, lo normal es que se lea usted y se sepa usted todas las disposiciones de todos los problemas que hay. Pero claro, como usted quiere ser alcalde con tres concejales, así le pongo en cuarentena. La verdad es que así, esos políticos son los que nos dirigen y por eso esta disposición de ahora estamos discutiendo en el 15, porque tenemos unos políticos que, salvo rara excepción, son cortitos, muy cortitos todos.
Sí, está lanzado aquí.
Está lanzado.
Sí, bueno, pues tú no estás de acuerdo conmigo.
A mí me llama la atención poderosamente. No solamente el ese convenio que hay en Limasa, que bueno, eso es para ver. Esto es para marcarlo. Pero me llama la atención una cosa que sí veo últimamente. Y es que el Comité de Empresa de Limasa quiere municipalizar la empresa absolutamente. A mí eso, cuando se quiere hacer públicas las empresas, me llama mucho la atención. Una empresa no tiene...
Si es funcionario, claro, que quiere ser de 8-3, claro.
Para que el convenio recoja más cosas todavía.
Claro. Claro. Pero eso es muy fácil. Haga usted número, lleve usted los números, y si municipalizar la empresa nos deja dinero a los malagueños más que ahora, un 51 y un 49, hágase. Pero si tenemos pérdida y es peor, no, por supuesto.
Dudo mucho que haciendo pública esa empresa, mejor. Dudo mucho. Porque yo, además, que soy un liberal y estoy en contra de lo público, porque me parece que no funciona y que es bastante más caro, etcétera, etcétera. Como tú comprenderás, estoy absolutamente en contra. Las empresas tienen que ser fundamentalmente privadas, ¿eh? Y solamente en aquellos sectores donde lo privado no llegue es donde lo público tiene que acudir si es una actividad necesaria para los ciudadanos. Pero eso de hacer público aquí por hacer público me parece un error. Y menos una empresa de ese tipo de servicio público. ¿Vale? El problema es que aquí se ha utilizado el tema de la huelga de manera torticera durante muchos años por parte de Limasa para ir consiguiendo...
Ese miedo sobrevuela.
Claro, para ir consiguiendo unos derechos absolutamente inaceptables, como los que estabais hablando.
No, pero es lo que va a pasar, porque el próximo día 22, domingo, hay una asamblea con los componentes de la plantilla y tal, antes de decir la empresa, sobre los puntos económicos del convenio, claro. El día 22.
Muy bien.
Porque ya, bueno, hasta el sindicato dice que esos son... que el tema de los puestos hereditarios, que actualmente está limitado nada más que a hijos y a cónyuges, nada más, pues que
en es difícil
aspecto, eso de la libre concurrencia no le suena.
Pero que es complicado, pero ellos van hacia otros temas. Y el día 22 de noviembre, pues va a haber una asamblea donde saldrá de esa asamblea, y a ver si me equivoco, hombre, me quiero equivocar.
Amenazar con la
saldrá huelga, un calendario
de huelga para las navidades.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? Qué raro que estés de acuerdo conmigo. Frente a ese, a esas amenazas, yo, alcalde, no tenía ningún problema. Ustedes tienen todo el derecho legítimo de llevar adelante medidas de movilizaciones, de presión, todo lo que quieras. Y yo también tengo todo el derecho a que, pasado un tiempo, con la basura en la calle, en una ciudad turística, pues cojan los medios necesarios, bien por el ejército, bien por gente contratada, para limpiar las calles. Pero, y ustedes sigan en huelga todo el tiempo.
Pero no, señor, no. Me echo los pantalones abajo, como llevamos años haciéndolo. Cuando empiezan a cocinar, la amenaza.
Quemamos dos contenedores y ya está.
Y nos echamos abajo. Porque le consentimos que ellos hagan o quieran lo que hagan. No, señor. Sí. Es lo que tú dices. Prevea usted. Para cuando haya la huelga, en menos de 48 horas,
no.
Busque usted
una semana o dos semanas.
No, espere más de otro día. Y automáticamente mete usted gente y decir, vamos a despedir porque tiene usted el 51%.
Pero estamos hablando de
esa empresa.
De un atentado contra el Estatuto de los Trabajadores, por no hablar de leyes de rango superior. Estamos hablando de si Limasa lo está haciendo, podría hacerlo la MT, podría hacerlo EMASA, podría hacerlo ESMASA. Podría hacerlo, pues ya cualquiera de las empresas que se me ocurran. Imaginaros que eso se hace, ¿vale? Se condiciona esos puestos de trabajo exclusivamente para heredarlos de la gente que ya está ahí, que tiene la fortuna de estar. Los 200.000 malagueños que hay en edad de trabajar, pierden la posibilidad, en libre concurrencia, como decía José Luis, de concurrir a un empleo de esas calidades, de esas condiciones, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
El poder de una minoría
sobre el derecho de los trabajadores, del resto de los trabajadores parados.
Yo creo que esa norma
en una empresa tan sensible como esa.
Pero si es que
tú dices que se pone en huelga, es Masa, que bueno, la sociedad de aparcamiento.
Ya con lo que te condiciona, claro.
Imagínate el IMASA. Siempre es la gran amenaza.
Imagínate Masa.
Pero si es
podría parecer, pero esa, ocurrir algo parecido.
Esa norma es ilógico. Es ilógico porque nos hemos echado los pantalones siempre. Porque no es normal. O sea, no es normal, no es de recibo. Es que no es constitucional. O sea, miren ustedes, es que esa disposición, aunque lo recojan los estatutos de ellos o su régimen interno, eso es un convenio interno, eso se anula porque se lleva juzgado y se anula porque eso no es que no puede ser, claro. Es que está en contra de la ley. No, tú no puedes, ¿dónde, en qué empresa puede que tú heredas los puestos de trabajo, pues, señor mío? Pero lo que pasa es, como siempre digo, lo que decía Coco, se fija una fecha, se pone la fecha idóneo, y aquí, cuando llega la fecha, cedemos, los patronados cedemos y le subimos los sueldos, le damos más vacaciones. No, mire usted, esto es una empresa que tiene que regirse por la disposición.
Fíjate tú, que convocan una asamblea el próximo día 22, cuando hoy mismo han estado reunidos o están reunidos, hoy mismo están reunidos para acordar términos del convenio. Pero no, están tan claro distanciados que pasan olímpicamente.
Está claro que sale un calendario de huelga, seguro.
Pero bueno, si eso, pero lo han hecho siempre, llevan años, pero por eso...
Porque ha funcionado.
Claro, porque el político de turno se ha venido abajo, y porque no preveemos, porque como si el político de turno fuera su dinero, de su bolsillo, su empresa, otro gallo cantaría, claro.
Pero para que no se nos pueda tachar de algo que no somos, no estamos en contra de que los trabajadores utilicen su capacidad de movilización para reivindicar justos derechos.
La huelga legítima.
Justos derechos.
Ahora, lo que no puede ser es que un convenio que recoge emolumentos que están muy por encima de la media de lo que un trabajador de esa categoría cobra en el mercado libre, no pueden hacer huelga para subirse sueldos cuando no están al nivel de lo que puedes encontrar en otras empresas. Deberían de ser un poquito más comedidos,
más prudente
y decir, bueno, tenemos unos buenos sueldos, vamos a ver si nos acomodamos a las circunstancias que estamos pasando.
Y hereditario.
Bueno, eso ya no, eso sí que yo estoy de acuerdo en eliminarlo.
Pero eso hay que eliminarlo.
Porque yo creo que es fundamental la libre concurrencia, para mí es fundamental. Mérito, capacidad, claro, y libre concurrencia son elementos fundamentales, y eso no se puede tolerar. Ni se puede tolerar lo de los servicios de domingo o sábado especiales que lo hagan personas de la familia.
Hemos criticado siempre de que el antiguo, de que si los médicos, que si los otros eran los hijos. Oiga, criticamos desde hace muchos años y estamos permitiendo de que en una empresa donde tenemos el 51% de los ciudadanos malagueños, de que tú heredes el puesto de trabajo, hombre, por favor.
Bueno, es que es más grave, es que no nos queremos meter a fondo, pues nos da cierta grima, pero es mucho más grave. La bolsa que actualmente, de la que actualmente tira Limasa, para complementar los turnos de vacaciones, incremento de servicio y todo ese tipo, el 99% está comprendida por familiares de los trabajadores. Ya no estamos hablando de heredar, ya no estamos hablando de yo estoy aquí, me marcho y hereda el que viene, que eso ya es intratable, sino que mientras yo estoy, en la bolsa está mi hijo, mi nuera, mujer...
Y que le dan más derechos, y hay otros, como yo tengo, uno jugando al dominó, amigo mío, que durante un mes le dan 3 días, 4 días de trabajo, 5 días, ¿tú crees que es normal? O sea, un hombre que le dé 4 o 5 días al mes, cuando estas personas, como tú dices, tienen el 70 o 80% de los días para ocupar cualquier puesto, no es lógico. No puede ser.
Eso hay que revisarlo ya y además inspeccionarlo.
Bueno, pues de todas formas también el Ayuntamiento ha aprobado esta mañana en la Comisión del Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, ha acordado realizar una auditoría extraordinaria sobre la gestión de la empresa y sobre todo también del estado actual de la empresa. Vamos a ver
como eso también la auditoría lo que dice, y cómo está la empresa, porque algunas veces tendremos que ver qué activo tiene, qué lo que no tiene. Ayer se hablaba de la compra de material, de la compra de nuevos elementos para que sea la limpieza más efectiva, etcétera. Pues todo eso
la empresa tiene que ser rentable, vamos, tiene que ser una empresa rentable. Digo para que para dos empresas grandes del 49% no están ahí,
que para,
no
que para la empresa tiene que ser rentable,
seguro.
Otra cosa, también volvemos a la situación también del tranvía que claro, que ha salido el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, ha salido diciendo que los cambios en el metro, en esa textura, pues lo que tienen que hacer es que van a perjudicar mucho la continuidad de la explotación y que van a tener igualmente que resarcir a lo que es la empresa, a Metro Málaga, de una cantidad de dinero que el otro día leía yo que se pueden acercar a los 800 millones de euros.
Sí, en el caso de que se suspendiera o no se hiciera, sí.
Mire usted, yo de amenazas estoy cansado, ¿vale? Frente al derecho de los ciudadanos de esa zona de tener un metro en un tranvía que deje esa zona absolutamente impracticable, no hay amenazas de que si las pérdidas, que si la explotación, que si nada. Mire usted, pues habrá que llegar a un acuerdo con la empresa explotadora y en todo caso, a lo mejor es más barato llevar el metro hasta, por ejemplo, el Hospital Noble, a lo mejor compensa los viajeros que haciendo un tranvía a 20 kilómetros por hora con un montón de intersecciones de calle donde puede haber accidentes con frecuencia. Tenemos una sola intersección en superficie, fíjate la cantidad de accidentes que hemos tenido. Y mire usted, pues habrá que llegar a un acuerdo con los explotadores para reconsiderar la cosa, porque por encima de todo eso están los derechos de los ciudadanos a tener una ciudad vivible. Y una ciudad con un tranvía en esta zona, que no tiene grandes avenidas, no es una ciudad vivible y menos sostenible, que está tan de moda ahora.
Claro, y lo de Eugenio Grobo y Blas de Lezo no estaba previsto. Iba a la Malagueta. Como la Malagueta la suspende, automáticamente la empresa explotadora dice, bueno, pues yo me tengo que concienciar en el sentido de buscar que lo que yo pierdo de la Malagueta, buscarlo. Entonces buscan la calle más amplia donde hay más potencial de viajero para allá. No Jabonero, ni calle más, no, la más ancha y encima la más larga y la más leja. Para ellos saben que allí hay más potencial de viajero para amortizar los gastos. Pero hombre, eso es la empresa explotadora.
Yo te digo una cosa, yo tuve ocasión de oír a aquel primer director de metro que fue Urquijo, con K. Y ese señor le oí decir directamente, el metro de Málaga nunca será rentable económicamente. Por tanto, si nunca será rentable económicamente, ya yo me planteo una cuestión que digo, Dios mío, mira, entonces ¿para qué hacemos esa inversión tan enorme? Y sin embargo, no hacemos inversiones en hospitales.
Venía un titular en prensa de Málaga, diciendo, en este año el metro gana 20 millones de euros tal y cual.
Claro, no me hagan ustedes reír. Esa es la pregunta. Que me río. Claro, de lo que aportan las administraciones, de los impuestos de los ciudadanos.
Esa es la pregunta del siglo XXI.
Para que gane la explotadora. Pasa en Vélez. ¿En Vélez por qué se paró? Porque dijo el ayuntamiento en un momento determinado, que creo que fue del Partido Popular, ¿no?, que dijo, no le doy un céntimo más.
La pregunta del siglo XXII es, ¿por qué en Málaga se hizo el metro? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se hizo? No. Con las pérdidas que se va a tener
¿Por qué se hizo el tranvía en Jaén? Eso. Que está parado. ¿Por qué tenemos una obra en Granada, en una calle fundamental de Granada, con todo aquello paralizado y todos los negocios destruidos?
Oye, también hay una cosa que yo me quedé pasmado, total.
Pasmado estamos todos.
En La Coruña, en el Paseo Marítimo de La Coruña, que hay un tranvía y también lo cerrado. Claro,
¿quién? Nada, tú, vamos a ver, los ciudadanos de La
Coruña. Ya ver el Paseo Marítimo,
magnífico, alrededor de toda la... Pues ¿quién iba a coger aquello? Lo cogíamos los que íbamos allí de visitantes, claro, y damos un paseo. Pero la gente que vive en La Coruña no cogía ese tranvía, porque no era útil.
¿Pero quién va a coger 20 kilómetros por hora? Cuando tú tengas que ir a algún sitio y te vas de prisa, corriendo, como en una ciudad como nosotros, que siempre vamos a la carrera, porque así, somos así, de esa forma. Y
además, ¿cuál se vive hoy día? ¿Me habéis oído? Pues ha ocurrido una cosa, que os lo voy a contar.
Resulta que el jueves hablamos nosotros con el presidente de la Asociación de Vecinos de Gamarra, Guillermo Jauregui, hablamos nosotros y me dice, pues mira lo que ha pasado hoy, te lo voy a decir a ti porque me acaban de llamar de la Junta de Andalucía, ellos tenían una reunión para el viernes por la mañana y le suspendieron la reunión. Oye, que no hay reunión. Bueno, pero ¿para cuándo? ¿Verdad? No, que no hay reunión, no tenemos fecha ni nada. Acto seguido. Ruiz Espejo pues dice, no puede ser, el alcalde ha cambiado no sé cuánto, no sé qué, cuando tiene los papelitos muy claros diciendo que el metro, el tranvía se pondría en actuación sí, los vecinos estaban de acuerdo,
pero no lo pone el contrato,
el subdelegado del gobierno llama al consejero de fomento y le dice, oye mira, que yo tengo aquí una patata que no vea, a ver qué pasa, claro, y Felipe López, que es como se llama el consejero de fomento, ha llamado al ayuntamiento de Málaga, ha llamado al alcalde y le ha dicho, oye, que el día 23 se reúnen la comisión mixta de seguimiento del proyecto. Esto es lo más de lo más. Comisión mixta de seguimiento. Pues y le ha dicho, el día 23 nos vemos y a ver cómo le ponemos al niño.
¿Tú sabes?
Y van a preguntar al alcalde, ¿por qué cambió usted de opinión? Y el alcalde dirá, no, porque mira esto.
Le van a decir que en el acuerdo firmado, el tema de los vecinos no está escrito. Que taxativamente, lo que dice el acuerdo, es que el tranvía es por fuera y no por
es dentro. Sí o sí.
Es sí o sí.
O sea, a la trágala. Eso es lo que dice ahí.
Sí.
Pero eso no es lo que dice el convenio, según está diciendo el director, en que dice que se hará de acuerdo con la opinión de los...
Vamos a ver.
No, eso es lo que dice alguien que no...
firmado con la Junta de Andalucía es claro y taxativo. La construcción del tranvía no se vincula a la decisión de los vecinos, sino que les cita para la definición final de la urbanización y del propio proyecto.
Pues aquí pues, trajo...
Pues Mario, eso no es. Mario eso es Cortés, lo que yo...
Mario Cortés, portavoz del Grupo Popular mayoritario en el Ayuntamiento de Málaga, el convenio que decía que había que...
Esto que trae aquí nuestro querido amigo Andy, que lo leyó sí. el periódico, sí. es lo que yo me refería antes de una serie de preguntas, 14 preguntas sobre el metro,
sí.
y que yo no conseguí saber quién respondía.
¿Quién la respondió?
Me imagino que el periodista hacía la pregunta, pero no dice a quién, y se responde eso. Y eso es falso. Esa contestación es falsa, porque está claro que un responsable político viene aquí con un documento y dice, mire usted lo que dice el documento. El documento dice que esto se somete...
Se exhibió, porque yo lo oí en la tapadera.
Esto se somete a la voluntad de los ciudadanos de la zona. Y los ciudadanos de la zona, está claro que han dicho que no quieren tranvía. Mire usted, pero si no quieren tranvía los ciudadanos, usted, por muy político que sea, que no deje usted de ser el representante de los ciudadanos, usted no puede ir en contra de la opinión de los ciudadanos, porque entonces usted ¿quién es? Claro, ¿es un dictador que hace y que impone su criterio al de los ciudadanos?
Bueno, las 18 y 2 minutos con 18 grados, hoy estamos todos de 18, todo o sea que está muy bien, 18 grados, las 18 y 2 minutos, pues igualmente, le recordamos cuál es nuestro teléfono de contacto para que entren, reflexionen, hablen, comenten, digan, y también pueden hacer ustedes, hacerlo por correo electrónico, tenemos pendiente nuestro correo electrónico, aquí se lo contamos y volvemos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93, unidades limitadas.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León. Frente a la Noria del Puerto.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951 100 909. Síguenos en Facebook. Vilay.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Tercera marcha con la infancia. Ven y anda con nosotros el 20 de noviembre a las 5 de la tarde desde la Plaza de la Merced.
Además habrá talleres creativos, actividades musicales en familia, lectura de manifiesto. Infórmate en Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, 952-657-552. Día Universal de los Derechos de la Infancia. Colabora COPE Málaga.
Proyecto Solidario, sumando pasos por la infancia.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get you money to buy you.
Hay que ver, todo lo que hacen los Beatles en cualquier ritmo, en cualquier situación, es que son obras de arte. Tenemos llamada telefónica y contestamos. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Hombre, buenas tardes, don Antonio. Yo pregunto a Renfe, a DIF, Ministerio de Fomento, a ustedes, sabios y doctos tertulianos, o a cualquier ciudadano que sepa la respuesta. ¿Qué saben del túnel de Atocha a Chamartín en Madrid, que está hecho y acabado para los trenes, ¿sabe? ¿Por qué el Ministerio de Fomento no lo ha puesto ya en servicio? ¿Por qué los viajeros que vamos de Málaga y Sevilla a las ciudades del norte, Castilla y León, Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco, tenemos que bajarnos del AVE en Atocha, coger un cercanías que va a Chamartín, donde nos roban las rumanas, centenares de mujeres rumanas, no soy xenófobo, son rumanas, yo no tengo la culpa, y que roban todos los días centenares de veces y tienen chalés impresionantes en Rumanía, porque aquí robar es muy fácil y no pasa nada, y la justicia es una porquería, el código penal un asco? Bien, pues ¿por qué tenemos que cogerse cercanías, bajarnos en Chamartín para coger otro AVE e ir a León? ¿Y por qué yo me siento en un AVE en Málaga y me voy a Barcelona y exactamente incluso voy hasta la frontera francesa, cuando para ir al norte de España tengo que bajarme y coger tres trenes? ¿Por qué puñeta el Ministerio de Fomento? ¿Qué sucio negocio tenéis en Madrid? ¿Y por qué no abrís ese túnel para el AVE que está acabado hace más de un año? ¿Qué pasa? ¿Quién me puede informar? Es muy mala uva la que tengo, porque llevo mucho tiempo soportando esto, y a mi mujer le robaron hace 6 meses, en ese cercanías, tres sujetas rumanas, que las pude coger incluso, pero no me dio la gana cogerlas, porque si las cojo después de haber robado 300 euros y tengo que quedarme en Madrid, me quedo 5 horas en la comisaría y ya no está ni 5 minutos. Vivo del cuento del Código Penal, que es una auténtica porquería indecente, y aquí vienen todos los delincuentes del mundo a robar aquí porque es muy barato y muy fácil. El Código Penal es una verdadera pena. Aquí robar es lo más barato que hay. En Alemania, un simple hurto, le envían a Rumanía y no vuelven la puñetera vida a Alemania porque no se lo permiten. Aquí roban miles de veces las rumanas en ese cercanías y en el cercanías de Málaga a Fuengirola todos los días, porque lo veo yo, están robando y aquí no pasa nada. Pero, por favor, quiero sentarme en el AVE, en Málaga, e ir hasta León y no tener que coger tres trenes, especialmente a cercanías, que ahí no lo soluciona ni la Legión Española, porque es un centro de delincuencia. ¿Está clarito?
Clarito. No le podemos contestar porque yo de Peñapeño para arriba, desde Peñapeño para arriba, estoy pegado.
No usted, pero a veces hay oyentes, Renfe no me va a responder, Ministerio de Fomento tampoco, porque me he dirigido por escrito y no me responden. Pero les pregunto porque seguro que algún oyente inteligente o que trabaja en Renfe sabe algo, y ruego que lo diga porque puede haber interés
del gobierno. Pues ahí están los teléfonos.
Un saludo.
Gracias. Bueno, ahí están los teléfonos, pero luego sería poder contestar alguno, pero yo no tengo
político,
ni idea.
El político de turno de Málaga, si ha escuchado esto, automáticamente debe hacer la pregunta a Madrid.
¿Debe preguntar en el Congreso?
Debe preguntar en el Congreso de Madrid, y lleva razón Antonio, diciendo, pues, oiga, porque si eso ya está terminado, ¿por qué lleva un año sin abrirse?
Pues vamos a ver si es así. ¿Qué quería comentar? Yo quería comentar aquí con el arquitecto de la historia Victoria, porque me parece muy fuerte.
¿Todavía está eso?
Me parece muy fuerte.
Hace años yo me acuerdo que la tertulia que eso iba a hacer también tema cultural, me acuerdo que se compró, que lo compró el ayuntamiento para ello, ¿no?
Sí.
¿Y qué se va a hacer?
Pues ahora hablamos, porque tenemos una llamada. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Yo es que quisiera, porque veo que ha salido en Facebook un conductor de ambulancia anoche, ayer, que le pusieron una multa, porque fue un servicio de urgencia en la avenida del Hospital Civil a las 12, de urgencia, o sea, cosa de vida o muerte. Y por aparcar la ambulancia en la acera le han puesto 200 euros al conductor.
No me digas.
Artículo 60, sí, viene en Facebook, vaya indignado, porque el motivo de mi reclamación es una multa que me pusieron del ciclomotor hace muy poquito tiempo, que me dieron la razón la agencia tributaria, que la gente no sabía la tipificación de lo que era la multa. Y me decía que era menos de la mitad de lo que yo había pagado. Resulta que voy a hablar al ayuntamiento para decir, me ha dado la razón la agencia tributaria del ayuntamiento. Y me dice un compañero de este señor, dice, ahí tienes dos recursos, gástate 1.000 euros en abogado para recuperar 55,
que es la multa, claro.
O bien recurre, que verá que el recurso no va a ningún lado. En efecto, fue salir el programa vuestro el martes de hace dos semanas, y a los tres días recibí en casa una comunicación del director de la Agencia Tributaria de Málaga diciendo que se habían equivocado ellos porque el servicio de ordenadores no funciona. Vaya, que la razón la tenía el policía local.
Con lo cual no te han devuelto el importe, claro.
No me han devuelto el importe han negado el derecho a recurrir.
Bueno,
porque ya se ha disculpado el director de la agencia.
Bueno, pero ya es normal. Estamos llegando a diciembre, al final de año de los objetivos cumplidos, que tienen que... No le queda más remedio. Es que hay que recaudar, hijo, hay que recaudar.
Pero yo, al que me pueda responder...
Hombre, pero si le ponen esa tesitura de decir, no, pague usted un recurso, pague usted un abogado.
Sí, el recurso me lo dieron,
y vale 55
euros. Es el que comentamos, este hombre que comentamos que está llamando, sí, es el que pagó 200, que el 100, y le manda a la Gentrizán la multa por 90 y por 45. Entonces dice él, oiga, si usted me están dando razón de 90 por 45, solicito la devolución. Ahora no, le manda un escrito diciendo, oiga, que nos hemos equivocado. Qué chapuza,
la demostración más palpable de que somos unos súbditos, que no somos ciudadanos con derechos y deberes. Porque
yo sé que si fuera
ciudadano, no ocurriré.
Yo sé que habéis comentado en varias ocasiones que jamás se ha sancionado un funcionario. Que jamás. Haga lo que haga, se extralimite, ellos están por encima de la ley. Pero yo quería hacer dos preguntas únicamente porque me están... Un agente se limita a tomar nota de una infracción, pero es juez para decir la pena, en primer lugar. Para tipificar la falta, lo veo correcto. Pero pienso que hay un organismo, que es la agencia tributaria del ayuntamiento, la que pone la cuantía de la sanción. Claro, porque esto ha sido lo de la ambulancia, estacionar en la acera 200 euros, el mismo artículo que me aplicaron a mí para la moto. Y lo segundo, un señor de esto, digo un señor en mayúscula, que lleva armas. Yo sé que las Fuerzas Armadas pasan examen psicológico. Si un señor de estos que está poniendo la multa se le ocurre a decirle uno algo que no voy a pagar la multa o lo que sea, se le va a lo mejor la olla, porque pienso que si no sabe la tipificación no tenía que estar en la calle. Y si la sabe y lo pone con alevosía, o sea, aumenta la pena para recaudar más dinero, viendo que este señor no tenía que estar haciendo servicio.
Hombre, lo que no tiene que poner es la sanción, porque para la sanción debe ser, esa es una notificación de multa, un artículo, y debe de poner la sanción la oficina gestora, que es la que gestiona todo ese tema, ya está. Y recurrirá a persona oportuna.
Yo lo que quiero decir a ese oyente, que efectivamente, el policía, cuando ejerce funciones en tráfico, que tiene la presunción de veracidad frente al resto de los ciudadanos, que no la tenemos, pues debe ser muy comedido. Y para eso los mandos de esos policías deben de reciclar de vez en cuando y llevarles al ánimo de que precisamente por tener ese plus frente al resto de los ciudadanos, tienen que ser muy comedidos a la hora de sancionar. Quiere decir que ni pueden aumentar ni pueden disminuir los hechos cometidos. Tienen que ser muy estrictos a la hora de determinar que eso se ha cometido. Eso por una parte. Cosas que no ocurre habitualmente. Yo también he sido sujeto pasivo de esos desmanes que usted está contando, con sanciones, en una calle que estaba cortada al tráfico por la feria, y también se me sanciona por impedir gravemente la circulación, cuando la circulación estaba cortada. Sí. Lo lógico, ¿cuál es? Que usted, como ciudadano, recurra, demuestra que la circulación no existía, por tanto difícilmente se puede perturbar ni leve ni gravemente la circulación, y lo lógico es que quien tiene que decidir, que es el instructor del expediente, ya no el policía, tiene que decir, este ciudadano tiene razón, por tanto esta sanción se va a archivar. Sin embargo, como lo que se trata es de recaudar, y como además eso hay que unirle que somos súbditos y no ciudadanos, no tenemos derechos, pues entonces simplemente nos convertimos en sujetos de pagar para que la administración correspondiente recaude suficiente dinero para sostener toda esa serie de instituciones que tiene, que son absolutamente inaceptables.
Yo estoy esperando que mi recurso a ver que me contesta, si también igual que el de este hombre de Pepe, si efectivamente yo me he equivocado, y no, ellos lo dicen, ese artículo y todo, y
ya
el
mío no
fue un error.
La segunda pregunta, que es la que yo quisiera que me contestara, que es la que
pues
me
ha quedado. Venga, adelante, Pepe.
Un señor que lleve un arma tiene que hacer el examen psicológico, porque yo estoy en el ejército muchos años y a nosotros lo obligaban, igual que a los pilotos, a todo el que tiene una responsabilidad, a hacer con periodicidad examen, sobre todo psicológico, porque este hombre le dice a lo mejor algo o pasa a la ambulancia, un semáforo en rojo porque va a la ambulancia, es capaz de liarse a tiro.
No, pero yo creo
que no reacciona con lógica.
Yo no creo eso, ¿sabes? Yo a las cosas hay que poner a cada uno en su sitio. Es verdad que yo, por ejemplo, tengo experiencia de haber recurrido en varias ocasiones el tema de las sanciones en la zona azul y me la han archivado. Y después, en un momento determinado, pues cambian el instructor y dice, no, lo que antes decía que esto no tiene sentido y hay que archivarlo, pues ahora sigue adelante. ¿Por qué? Porque se pusieron las tasas para recurrir, etcétera, etcétera. Y hacía inviable que ningún ciudadano económicamente le fuera de interés recurrir esas sanciones. ¿De acuerdo? Eso es una cosa. Lo que me parece inaceptable es lo que usted cuenta de que se haya sancionado, pues, un vehículo de ambulancia.
Sí,
que
sí,
lo que no parece. ¿Quién tiene que impedir eso? Pues tiene que pedir a su jefe, que cuando eso se hace público, tiene que llamar al policía y decirle, pero vamos a decir que usted, ¿dónde vive? ¿En qué mundo está? Y si no reúne las condiciones psicofísicas para continuar en la calle, correcto, pues hay que estacarlo de la calle mediante el examen psicológico correspondiente.
Examen psicológico.
Pero él no tiene la culpa la tiene quien manda en él, sí, que sí. No se preocupa de esas actuaciones impedirlas, impedir los abusos que se dan a diario con esas actuaciones de algunos.
Gracias.
Pepe, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos, Astoria Victoria, hablábamos que tal y cual, por unanimidad, ya quedamos ya hace algún tiempo que existe en el consistorio malagueño el CI, pero con C, CI, que es la comisión de iniciativa imposible. Comisión de iniciativa inadecuada.
El CIM.
Invencible. El CI. Entonces, que incumplidas, que no se han incumplido y sea este comité. Entonces este comité va a ver lo de la historia de Victoria. ¿Por qué? Porque, y en eso con la ayuda del arquitecto lo vamos a resolver, porque muy bien, se decide sobre el tirar abajo a Torre Victoria, pero resulta de que la manzana se encuentra dentro del perímetro del PEPRICentro, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro, por lo que cualquier actuación debe contar con la Comisión de Patrimonio.
Salvo
junto a Andalucía.
Cualquier edificio de Málaga, para poderlo demoler, sobre todo en estamos hablando dentro de en el centro, tienes que tener un proyecto previo. Tú no puedes demoler
porque sí, claro.
Y luego presentar el proyecto. Pero eso es para todos los ciudadanos. Entonces, yo lo que entiendo que aquí hay una jugada. Es mi opinión. Es decir, aquí se ha llevado al pleno que se demuela ya el edificio de Astoria Victoria y luego hacer un concurso de algo. Vamos a ver, la idea era hacer un edificio ahí, tipo cultural.
Eso es lo que se decía, cultural.
Bueno, sí, bien, cultural, o lo que se piense ahora, pero cualquier edificio, cualquier propuesta antes de demoler el edificio, salvo que estuviera en ruina inminente. Si estuviera en ruina inminente, se tira y...
Que no está en ruina inminente.
Entonces, yo lo que creo que aquí se plantea el debate, que esto es antiguo ya, que si la Astoria Victoria hay que tirarlo para dejarlo como abierta la plaza o construida. Y ese es el gran debate. Desde Izquierda Unida siempre ha habido el interés de que ese edificio se demoliera para dejarlo abierto hacia Gibralfaro. Yo, mi opinión personal es distinta. Yo pienso que una plaza es plaza porque está delimitada por unos lados, por cuatro lados o por cinco lados, si es pentagonal, cuatro lados, etcétera. En el caso de eliminar ese edificio, dejaría de ser una plaza. Sería una plaza abierta al monte. Dejaría de ser una plaza, ¿no? Entonces, yo lo que creo que aquí detrás lo que hay es forzar un poco la situación. Es decir, vamos a demolerlo. Que ya nos encargaremos de qué bonito queda esto así abierto, tal y cual, y luego no se haga nada en él. Eso es lo que yo creo que se está persiguiendo por parte. De todas formas, la ordenanza no lo permite. Tendrían que hacer una ordenanza específica por la cual se demuela eso antes de haber una propuesta. Yo lo que creo es que se ha aprobado demolerlo, bueno, pues a mí, pero no quiere decir que lo demuelan mañana, digo yo.
Claro.
Antes de eso,
no.
Una propuesta aprobada y una licencia
de obra. Una propuesta, claro, no. Tiene una propuesta, una licencia de obra, etcétera y tal. Y también que la Comisión de Patrimonio tiene que decir, oiga, no lo puede usted, porque esto está en ruinas, no.
No.
¿Tiene usted aquí un expediente que diga, demuélelo usted para después construirlo? No. Claro. Pues entonces no lo puede usted, pero vamos. Claro. Ejemplos tenemos a cientos en la capital, cuando tú te vas a los solares que hay existentes, esos solares para demoler lo que había anteriormente, también tuvieron que presentar algo.
Estarían en ruina, ¿eh? O a lo mejor...
Calle Granada, bueno, que está a 50 metros, imagínate.
O a lo mejor...
O a la plaza del teatro, ¿qué pasa?
Podría ser que estaba en ruina.
Eso podía estar en
ruina. En ruina sí se demuele por la seguridad. Incluso puede pasar. Hombre, en la época de crisis ha habido proyectos que han obtenido una licencia, etcétera, y no se han acometido, pero sí se ha demolido el edificio previo.
Entonces el proyecto para demoler, hay que presentar el proyecto que se va a hacer, ¿no?
Efectivamente.
Para tú demoler, eso es fundamental, ¿no?
Es fundamental. Tú tienes que tener, bueno, eso es lo que dice la normativa, ¿no?
Claro.
Tú no puedes eliminar un edificio sin tener la respuesta a ese. No, tú
pero
no
entonces
puedes...
todavía no han... O sea, no, deciden todo... en el pleno, lanzan el globo no sonda, diciendo, vamos a demoler, pero no dicen qué vamos a hacer. Porque se hablaba hace años del tema cultural. Ya tenemos muchos temas culturales. Bueno,
un edificio que ha costado 23 millones de euros, creo que costó.
Sí,
hombre, vamos a ver. Primero, como digo, o sea, el carácter de plaza se perdería. Y hacer un jardín, que es lo que pretenden, ¿no? Hacer ahí.
Bueno, hacer un espacio abierto.
Hombre, que cueste 23 millones de euros me parece un despilfarro absoluto.
Independientemente de que hacer una
arquitectónicamente...
De toda forma, se tendría que...
Porque también ese concurso de ideas tiene que ser en un ambiente amplio, yo digo internacional, para que desde luego ayer sea una cosa muy emblemática, muy característica, que tenga igualmente muchísima relación con lo que hay en su entorno. Claro, en su entorno lo que hay es Picasso.
Y no quedaría, aunque tú dices que despilfarro, pero despilfarro se compró, se ha gastado. El construir algo hay que invertir,
claro,
más dinero. En unos jardines preciosos en esa zona, como tú dices, Museo Picasso y Casa Notal Picasso, no...
Jardines, no, monumento especial, eso, emblemático.
Digo yo, no Picasso, podía ir tal, eso.
Pero también hay que aprovechar ese espacio. Ese espacio a lo mejor no se puede aprovechar sobre superficie, pero lo que sí se puede aprovechar igualmente es subterráneo. Porque igual que se hizo un aparcamiento subterráneo que está en la acera de enfrente, la plaza de Suel Rico, ahora resulta de que allí también se podrá hacer algo subterráneo, y se puede hacer algo subterráneo en toda la
el aparcamiento de la Alcazaba es subterráneo todo.
Sí, claro.
Pues, se podría seguir un aparcamiento subterráneo, ampliar, pero arriba, edificar. Es que yo creo que...
Sí, arriba, si hace para aparcamiento, tiene que edificar arriba. Claro. Claro, forzosamente.
Bueno, yo es que, vamos a ver, tanto en el plan general como en la ordenanza, sobre todo en el plan general, se establece una alineación de la plaza que desaparecería con un dejándolo libre. Habría que modificar el plan general, cosa que yo personalmente pienso que sería un error.
Pero el plan general ya se modificó hace 4 o 5 años, ¿no?
El plan general se ha aprobado desde hace poco, 2012, cuatro, sí, eso, hace 2012, 3 años.
¿Eh? Oye, tenemos correo y yo creo que activar los correos y ponerle y actualizarlo también es importante. Tenemos un correo, nos dice así: hola, mando una dirección con las tuneladoras que deben ser usadas aquí en Málaga. Lleva este tema a Metro Málaga. Este es el señor que llevó a Metro Málaga y unos informes de tuneladora y tal. Y la razón, incluso me citaron para una reunión donde me indicaron que con estas tuneladoras, que hacen unos 1000 metros de túnel al mes hasta la línea 3, hasta el arroyo Totalán, se podría hacer en menos de un año. Además, su precio oscila ya montadas por completo entre 30 y 35 millones, con lo que saldrían para esta ciudad muy rentable. Pero una vez más me indicaron amablemente que con estas máquinas la obra se acaba en un plazo muy corto.
Joder.
Aquí lo dejo.
O sea, tú figúrate que 750 metros, que es lo que hay el centro para acá, con lo cual, Fidel, nos costaba mucho dinero.
Ah, amigo. Pero por eso yo aquí me reía cuando leía el periódico.
Aquí que fue momento económico, y momento también, acordaros, que cuando el metro en Málaga se estaba haciendo, se estaban abriendo unos socavones allí en Barcelona, en el Carmen, no sé qué, que se estaban cayendo, que si no sé cuánto.
Dio una idea este hombre brillante, no, pero esa idea brillante es para ahorrar dinero, pero claro, el problema era que ahorraba dinero, pero claro, terminaba muy rápido. Claro, y entonces, ¿los otros quién gana? El secreto es que tarde cuanto más y se gane, y ganen los que tienen que ganar, claro, como siempre.
Lo que no me cuenten
también nos manda otro correo, nos dicen: hola, esta tarde cuando salí de mi trabajo, como todos los días, pasé por la rotonda del Corte Inglés y la zona de la Avenida del Aurora. Como soy muy curioso, siempre que veo a un obrero charlando, pues me paso disimuladamente cerca para ver qué comentan. Lo de hoy casi ha hecho que me tronchara de risa, para no llorar. Pues estaban algunos obreros en la rotonda limpiando y comentaban: pues esta obra va a ser eterna. Con el terreno este no se pueden hacer muros pantalla, se va a derrumbar y habrá que meter toneladas y toneladas de cemento, pues el terreno no es el apropiado para este sistema. Pasé lo más rápido que pude, y lo que yo me temía, cuando se den cuenta de que no se puede hacer con este sistema, pasarán al método Gales, y entonces la obra sí que puede llevar décadas y décadas. Pues este sistema es el antiguo, con el que se hacían las minas en Gales en el siglo XVIII. A ver si comentan algo. Lo de hoy me ha quedado de piedra. Mañana tendré que cambiar de sitio, no vaya a ser que me descubran. El método Gales.
Yo creo que exagero un poco, en el sentido de que esa conversación que puedan tener unos albañiles allí, no puede poner en cuestión que un proyecto lleva un geotécnico, lleva
pero
una
arquitecto,
serie de...
Es que son 35 metros para abajo, ¿eh?
Sí, que sí, pero vamos, que todo eso se estudia.
35 metros para abajo,
un ingeniero, un arquitecto, alguien que diseña, que calcula, tiene que tener los elementos para hacerlo, tiene que saber cómo es el suelo, cuánto soporta, etcétera. No me imagino ningún ingeniero que firme en
yo
barbecho.
Entiendo que eso es un comentario de personas que trabajadores que no son técnicos.
Mucho,
claro, eso sí,
los comentarios. Tenemos que nos vamos a la calle, porque tenemos taxi.
Yo la conocí en un taxi.
El taxi. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Cómo está nuestro taxista de cabecera?
Ay, muy liado. Esta obra del metro nos trae a todos. Estoy escuchando un poco la tertulia que tenéis ahí.
Oye, ¿qué pasa?
¿Cómo? Creo que es un tema candente.
¿Cómo está el tráfico por el centro ahora? ¿Estás por el centro? Horrible. ¿Estás por algún lado o qué?
Horrible, no, mira.
Horrible.
En este momento, por la zona de Santa Paula, aquí estaba oyendo un poco también del caos del centro, porque es que verdaderamente es insufrible. Esta obra nos va a poner de los nervios a todos, ¿eh?
Oye,
a clientes y a conductores.
Oye, una pregunta. ¿Han comunicado algo de esta semana sobre los cambios que va a haber mañana, hoy y pasado?
No,
No, no, no, nada, no, nada. No aquella vez que estuvimos comentando esto y
algún palo
nos informaron.
Pero recuerda que pasa que os tenéis que inventar por dónde ir.
Hay que reclamar, ¿no? Como la última vez que reclamamos, como dice.
Exacto,
igual
y
eso, y si no, se le olvida rápidamente a la persona adecuada para decir prevé, claro. Y decir, ¿a quién le tenemos que comunicar, señores? A los señores profesionales que sufren y que ayudan, claro, a los viajeros para que efectivamente hacer la circulación más fluida.
Claro, por supuesto.
Ay, Dios mío.
La verdad es que nos encontramos un poquito solos en ese tema, ¿eh? Hubo un pequeño atisbo de aviso en aquello que comentamos aquella vez, pero bueno, sí, ahí quedó. Hemos vuelto otra vez a caer en el pozo del olvido. Bueno, lo vamos a hacer, así es la vida.
Los otros días
que cambie un poquito la actitud, porque la verdad es que esto es un lío, y sobre todo los clientes muchas veces incluso pues se sorprenden, es normal, ¿no? Dicen, ah, bueno, pero oiga, ¿por qué no pasamos por esta calle? No, mire usted que la han cambiado por el metro, pero ¿esto cómo es posible? Y no han dicho nada y no han avisado nada. Bueno, pues sí, pues tenemos que ir desgraciadamente un poco a salto de mata.
A salto de mata, que es lo que decía yo en la entradilla de esta tarde. Además hay una cosa, Juan, el otro día montaba yo con un compañero tuyo y le decía, bueno, a ver, lléveme usted para tal lado. Y me decía, ¿y por dónde lo llevo? Y le decía yo, pues mire usted por donde haya menos atasco. ¿Qué tal? Y claro, dices que si tiramos por aquí tenemos este problema, si tiramos por allí tenemos otro problema, si tiramos por allí, digo, mire usted, vamos a echar la suerte.
¿Tú te imaginas, los tontón no existen, ya no ven para nada?
Ya no van a ver nada.
Juan, en ese aspecto la tecnología es nula totalmente.
Nula. Juan,
no se ve nada porque
nos vuelven locos.
Las cosas cambian a una velocidad, claro, de, bueno, de en cuestión de media hora te has encontrado una calle cortada y lógicamente ahí el navegador no tiene nada que hacer.
Juan, ¿te hace una idea abrir mañana Alameda Colón para arriba, o sea, desde Muelle de Heredia, Avenida Manuel Agustín Heredia, entrando para el Corte Inglés Oeste, y salida, o sea, los coches que entren por la Avenida Aurora para tirar por San Lorenzo, o sea, los San Lorenzo con la calle tan estrecha, o sea, yo solamente digo una cosa, ¿os hacéis una idea los profesionales? ¿Qué va a ocurrir?
Pues sí, claro que va a ocurrir, ocurrirá como ocurre siempre, o como ocurre con todo, pues que el ciudadano se tendrá que fastidiar.
Claro.
Y el profesional se tendrá que fastidiar y tendrá que pasar el mal trago de la mejor manera posible.
Qué mal lo están haciendo, siempre. Qué
y,
mal
y
lo
no
están
queda haciendo. Otra,
ay,
no queda
mal.
Otra.
Oye,
información,
algo, Juan, que te quería yo preguntar, porque resulta que a partir del 1 de enero entra la nueva ordenanza, ¿no? La nueva ordenanza, dígame, del taxi.
La polémica ordenanza.
Además, la polémica ordenanza donde hay una de las cosas también que es la obligación de aceptar el pago con tarjeta, ¿no? ¿Y eso va a ser efectivo? Porque me he enterado también que habéis pedido una demora en que entre esta disposición, ¿no?
Sí, bueno, no exactamente en esta disposición. Se ha pedido una demora. Se le ha solicitado al ayuntamiento tres cosas y en principio la han aceptado. Una de ellas era una norma con carácter retroactivo que había, que era la rotulación de los vehículos. El 1 de enero tendrían que estar rotulados. Y se va a hacer al cambio de vehículos, como se ha hecho siempre y como es del propio sentido común. Otra era el tema del cobro con tarjeta, que estamos hablando con el ayuntamiento. Tenemos una línea de diálogo abierta para que el ayuntamiento efectivamente lo fomente, pero no lo imponga, porque bueno, hay cuestiones legales ahí que se entrometen un poco en la situación. Y luego lo que sí es cierto que se ha pedido una demora, y así el ayuntamiento también lo ha entendido, es en una parte del equipamiento del coche, del vehículo, que sería en la impresora. La impresora, por sus características especiales, al funcionar dependiendo de un taxímetro, tiene un coste bastante elevado. El fabricante es solamente uno, entonces, bueno, por el coste que tiene, se solicita una demora en la impresora. Pero esas son las tres únicas cosas, y la demora es solamente sobre la impresora. ¿Sí?
Sobre la impresora, ¿no? Pues
sí, bueno, sí,
vamos,
sí,
vamos a
la
ver
la impresora que te da los... La impresora que expande los tickets, que pide los tickets, perdón.
La impresora que o sea, lo que es el datáfono, ¿no?
No. Es una impresora que
le da como una factura.
Pues le dan un ticket de lo que compra, pues aquí...
Vale. Sí.
Entonces esa impresora chiquitita, pues por sus condiciones especiales, tiene un precio un poco elevado. Y hemos solicitado pues que la aplace un poquitín por el tema de que, bueno, ahora mismo estamos todos con el bolsillo bastante acartonado, ¿no?
Efectivamente, hijo.
En Madrid convivieron durante un cierto tiempo la factura manual con la factura impresa. Yo creo que debería de hacer aquí igual, un periodo transitorio en el que convivieran las dos opciones.
Y del tema...
Es de lógica que en cualquier establecimiento al que usted tenga acceso hoy en día, el ticket es algo primordial.
primordial. Claro. Pero bueno, en ese paso hacia adelante que estamos intentando dar, en esa modernización que estamos intentando llevar a cabo en este sector, pues bueno, este paso pues ya se ha consensuado con el ayuntamiento, ya lo tenemos ahí.
Hay que dar un margen, claro, hay que dar un margen.
A dilatar un pelín en el tiempo para que la economía lo haga posible.
Claro, por supuesto. Claro, a ver si. Y Juan, de la liberación ni hablamos, ¿no?
Uf. Tema delicado y esperemos que al final no sea lo que pretendan estos señores. Esperemos que no, todavía estamos en plazo un poco, en fin, estamos ahí un poco dudando, pero esperemos que al final no ocurra, evidentemente, porque eso sería un desastre para el sector y para el propio usuario, porque se le arrebatarían todos sus derechos y toda la seguridad jurídica que tendría en el uso de un servicio público. Algo que a día de hoy es impensable en un país como es España, un país del primer mundo, y que tengamos que andar con este tipo de historias, pues la verdad que no...
Lo que sí es muy probable que se cambie lo del Instituto Municipal del Taxi, ¿no? ¿Sabes algo de eso?
Sí, he oído hoy... he leído un poco en la prensa, se va a cambiar, pero bueno, se le va a dar otra forma... quizás gestione de otra manera, vinculado con otros lazos distintos al área de movilidad. Pero bueno, en cualquier caso tendrá un apartado el área de movilidad que dedicará
depende del taxi.
Al taxi, porque el taxi, por el volumen que tiene y por lo importante que es en la ciudad, necesita casi una mini administración para nosotros.
Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por estar ahí y contactar con nosotros, coger nuestra llamada y hablarnos de lo que es el mundo del taxi, de la calle y de todo eso tan necesario que es nuestro servicio, que soy igualmente algunas veces no, o casi todas también nuestros manos, nuestros pies.
Y espera hasta mañana que te pise.
A ver, y mañana a ver lo que te encuentras mañana por las calles. Juan González, bueno, muchas gracias.
Venga, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hace tiempo que no repasamos la fauna malagueña, ¿eh? Tenemos otra integrante en la fauna malagueña. Sí, tenemos ahora la cotorra argentina.
Eso fue lo que intentamos meter aquí, que a última hora no nos quedamos, y eso ha avanzado tanto que creo que hay más de 3.000
en la provincia. Monos lo controlamos.
Los monos sí es más controlable lo que tenemos nosotros.
¿Tú te imaginas los monos ahora con la noria, lo divertido que estaría?
No, los monos... ¿Cómo nos lo quitaron, los
bueno,
monos?
Pues tenemos lo de la cotorra argentina, es gracioso porque se alcanza una población, se ha estimado, porque claro, tampoco la han contado. Aquí en la Alameda de Colón tenemos... No sé cuándo...
Sí, canta.
Cuando cambien el tráfico no te lo queda. Pero aquí en la Alameda de Colón tenemos la palmera bastante cotorra argentina, unos 3.000 ejemplares, un 17% de todos los municipios españoles, o sea, tenemos un 17% de todos los municipios españoles, están aquí en Málaga, les gusta, están empadronadas aquí las cotorras argentinas.
¿Sabes dónde empezaron?
Y está ahí, una especie exótica, invasora, que alcanza
los 20.000. Pero en Barcelona, ¿no?
No, pero digo, aquí en Málaga unas cuantas parejas que se escaparon del Retiro, del parque botánico que había.
Sí, aquí cada uno tiene una historia, porque que venía un barco cargado que tenía un contenedor de cotorra.
Dice la noticia que se data del año 75 en Barcelona y después se trasladaron a Tenerife en el año 78. O sea, se trasladaron Barcelona, el que tiene más, igual, y la comunidad de Madrid.
Pero son plagas.
Y después Málaga.
Auténticas plagas.
Sí. Data del año 78 y en el 85.
Y fíjate que la posición, transporte, tráfico y comercio están prohibidas. Van por libre.
Está prohibido, está claro. Y además, la vegetación, pues no te digo nada. Lo que esta especie son de la son de Sudamérica.
Sí. Se llama cotorra argentina, bueno, por eso es.
Pero además, de Sudamérica, claro, como no tiene depredadores naturales, pues entonces se expande de una manera.
Dice que daña la vegetación y la agricultura.
O sea, que ya tenemos la cotorra argentina, el mejillón cebra, el mosquito tigre, el sapo pitejo.
No.
Perdón, Pintojo.
Pero ese no es dañino, hombre.
El picudo rojo y el lagarto cabezón.
Eso. Todo sí, eso no tiene más. Y los monos que no teníamos. Oye, y los monos que teníamos cutillo.
El lagarto cabezón. En nada ponemos un zoo.
Hombre, por favor. Lo vamos a buscar una ubicación.
Que por cierto, hablando de.
Por ejemplo, en la historia.
¿Habéis visto?
En la historia. Allí tenemos
la historia.
Una pregunta que no sé si. Bueno, se prohibió en Málaga, ¿no? Por un bando. Lo de los animales en los circos, ¿no? ¿Habéis visto que han montado un circo en la, que está como abierto por fuera? O sea, no está cerrado. Y hay unos camiones que, bueno, antiguamente, bueno, esos camiones eran camiones de animales. Ahora, ese circo, ¿qué es lo que va a...?
Un musical.
Es un musical.
Claro. Fíjate tú, hemos perdido la esencia.
No.
Hemos perdido la esencia del circo.
Que está ahí arriba de la feria.
No, que encima yo tuve la suerte
de
ver
la carpa,
los domadores de tigre y de león. Eso ya los niños actuales no lo van a ver. Los leones y los tigres en el circo se han acabado, los elefantes, los caballos, los ponis.
Los ponis. Y mi pony.
¡Qué tontería!
Se ven ya en
¡qué tontería! ¿Cómo estamos...? Haciendo a los nenes de ahora tan frágiles, no le estamos viendo usted eso es conseguir que un animal haga una cosa de esta de manera. Hay muchas maneras de tomar a los animales y de hacerle.
Yo en ese aspecto, verás, no voy a meter si animales o no, pero es verdad que es un poco anacrónico que haya todavía circos que vayan enseñando elefantes y cosas, porque ya eso era antiguamente, cuando no se sabía lo que era un elefante, un león, pues se llevaba por los pueblos, por las ciudades, para que la gente conociera la fauna salvaje.
Pero sabrás tú
hoy día ya con
un león, un elefante, pero un niño de 2 años o de 3 años no lo sabe.
Sí lo sabrás tú. ¿Cómo que no lo sabes? Si tiene televisión ahí, National Geographic, no sé cuántos miles de...
Pero no lo ha visto en la naturaleza. Pero no es igual verlo en persona.
Y además no solamente eso, sino verlos hacer cosas.
La realidad es que, sinceramente, no, pero vamos, que cuando han estado aquí los circos, dices, ¿cómo pueden tener esto abierto? Si en la puerta había 30 coches y eso te da la
pues idea de que. Por esa sensiblería, gente, ¿no? Por esa sensiblería tan estúpida que hoy tenemos, vamos a acabar con actividades como la del circo. Porque somos así, no es que nos da cosa el animalito, los derechos de los animales, que lo ponemos al mismo nivel que de eso de la gente. Eso es lo que a mí no me parece bien. Yo creo que causar daño a un animal porque es absolutamente horrible.
Y debe estar condenado. Inaceptable. Y sancionado.
Pero de ahí, a ese poner al mismo nivel el derecho de un ciudadano con el derecho de un animal, me parece que es de una sensiblería que de verdad llega a ser.
Los circos han evolucionado. Mira el Circo del Sol, no sé si lo pudisteis verlo con el Circo de Málaga. Ahora vuelve, va a estar aquí en Málaga otra vez. Y bueno, no hay animales ahí.
Bueno, muy bien.
Es una actividad. Si es que yo como soy contra de las prohibiciones estúpidas, como una de estas, todas las actividades, todas las propuestas que se hagan de tipo que sea, me parecen correctas. Si yo viese que en ese circo que utiliza animales, pues utilizan contra ellos un daño y unas acciones absolutamente inaceptables, yo estaría en contra, evidentemente. A mí no me gusta que se le haga daño a un animal, eso está clarísimo.
Claro que no.
Pero me parece estúpido las prohibiciones sin sentido. Y sobre todo que vienen de una sociedad, esas historias vienen de una sociedad donde sí permiten los circos con animales en Estados Unidos. Es que eso me llama la atención. A nosotros nos quieren imponer una sensibilidad frente a los animales que ellos allí no la tienen. Porque usted no me obligue usted a tener una visión del mundo que es la de las compañías que se dedican a vender animalitos de compañía, comida para los animales de compañía, vestidito para los animales de compañía, fiesta para los animales de compañía, y mientras tanto las personas pasando hambre. Vaya usted a su casa.
Desde luego que sí. Noticias para todos los gustos, noticias para el gusto. El Supremo ha confirmado la condena de 28 años para un hombre que obligó a su pareja a arrancarse los dientes con una tenaza.
Ese no es un animal. Esto,
aquí en Málaga.
Ese no es un animal.
Que esto no vamos a ir mal.
Un animal no hace eso.
¿28 años de cárcel?
28 años de cárcel.
Pues entonces no entiendo.
28 años y 8 meses de prisión.
Pues una cosa.
Maltratar a su pareja, vale, quien obligó a
arrancarse los dientes. Ese había que tenerlo a perpetuidad.
Vale, muy bien, a perpetuidad, lo que tú quieras. Y a la chica esta, el matrimonio este gallego... que ha matado a su hija y la han condenado a 18 con alevosía, sí. ¿Cómo es posible? Vamos, a mí que me lo expliquen. Pero ¿dónde está la diferencia entre los 18 años de un matrimonio que ha matado a su propia hija con alevosía y durante varios meses a un tío le arranca los dientes?
Es que una persona es el que juzga, según el juez, el juez dictamina pues una condena de X y a lo mejor en otro que es más grave, pues condena menos, pero eso es una persona que dictamina según qué artículo
desproporcionado que le condena a 28 años a un tío que le obliga a otro a arrancar.
Pero es que no tiene nada que ver, es que a los padres de la niña de Santiago, que yo tengo ahí unas dudas razonables sobre la autoría, sobre el móvil, etcétera, etcétera, que no es el momento de hacerlo, lo condenan por un delito de asesinato a 18 años, que es lo que contempla el Código Penal. Y a este tipo lo condenan por tres delitos, y la suma de las penas de los tres delitos da 28 años. Pero al final cumple lo máximo que permite el Código Penal. Ya está. Te pueden condenar a 1000 años, pero es como si te ríes. Al final cumple lo máximo.
La historia no vea. La historia es que la de Ode puede encerrar 15 días. Tal, esto ocurrió en Nerja. En Nerja hace algo de tiempo, en el 2013. Y que así ahora mismo es cuando
ya las vejaciones, los delitos de lesiones, los homicidios.
Yo no entiendo cómo pueden haber personas de esa forma, tienen que estar enfermos,
que no hay derecho, que
enfermos, que son perturbados,
agresivos, la mente no la tiene.
Pero es un individuo,
sería un atenuante,
esos individuos
que fueron un enajenado mental.
No, enajenado, esos individuos vuelven otra vez a eso, porque son gente que disfruta con la violencia, haciendo daño a los demás. Si no, eso no lo hace nadie. Ese placer con el daño ajeno es solamente de personas que deben de estar permanentemente sin salir nuevamente a la calle. Ese hombre no puede estar dentro de 15 años en la calle.
Oye,
o menos, porque si no volverá a hacerlo con otra pareja.
Bueno, vosotros sí lo sabéis porque os mandé el otro día una fotito robada.
Sí, señor.
Una fotito que después se ha filtrado por ahí por muchos sitios, pues, de cómo va a ser la iluminación de Navidad.
He visto esta mañana, la estaban montando ya.
Es un cielo.
Tengo que decir que si eso es así, como me has mandado la foto, me esperaré a que esté hecha, pero si es así, desde luego será por primera vez, estaré absolutamente de acuerdo porque será maravilloso.
Pero
vendrá gente de toda España a verla.
En el centro. Bueno,
ya vinieron el año pasado.
Pero es cosa, alegoría de Navidad, es normal. Pero pásate por el Camino Suárez.
Ya le va a poner.
En el Camino Suárez hay cuatro en todo el Camino Suárez, que es muy largo, cuatro de la antigua, de hace 40 años. Ese barrio no tiene derecho a tener.
Pero a mí,
eso se llama.
No tiene derecho a tener.
Vintage.
No tiene derecho
a tener. No, es que es un principio básico.
No tiene nada de razón.
Primero los primeros y después los demás. Y entre quitarlo y entre no poner ninguna iluminación en mi zona. Prefiero que me pongan una de la que hace
calle la Victoria,
en Calle Darios.
Calle la Victoria con esos paneles.
No, esta no está en Calle Darios.
Lo cierto es que este año, creo, que va a ser el año probablemente que más iluminación de Navidad haya en toda la ciudad. Creo, no, la impresión que hay zonas donde jamás ha habido iluminación.
Calle la Victoria, calle la
Victoria. Con lo que cuesta, 600.000 euros.
Te puede estar por un momentito que no te metas en las conversaciones de las personas mayores, por favor. 600.000 euros. Ay, madre mía de mi vida, de mi corazón. Es que cuando no se puede ser, cuando no puede, no puede ser. Es más imposible. Lo que no puede ser, no puede ser. Es más imposible.
Eso lo va a pagar del yate.
Que calle la Victoria, que se ha puesto este año por primera vez. Calle la Victoria también un poquito de iluminación que no ha habido nunca. Es que aparte para que tú lo anotes, para que tú lo anotes y tú lo sepas, y así aprendes cosas todas las martes por la tarde en la COPE Málaga, pues resulta de que aparte de lo que es el presupuesto para el centro, existe en todos los distritos un presupuesto para adorno de Navidad. En todos los distritos. De ahí fue el error de un periódico que dijo que tal, que ya, que Ximénez no iba a iluminar. Error.
Que no iba a Ximénez.
Error, porque claro, entonces cada distrito puede contratar a la empresa que le parezca oportuna para, desde luego, pues satisfacer, desde luego, pues todo lo que tenga que hacer en el sitio donde lo tenga que hacer. Y en este caso, pues mira.
Sí, yo creo que
¿qué tiene que haya la Victoria que no tenga carretería? ¿Qué tiene que haya la Victoria que no tenga calle Álamo? ¿Qué tiene la Victoria que no tenga Madre de Dios? pues tiene también su iluminación.
Claro.
Como tiene que ser.
Como tiene que todo, ser. Es que hay una cantidad de zonas ahí adornadas. Iluminada, que yo me he quedado.
Todo tiene su detallito. No puede ser todo tampoco un cielo. Como es Calle Lario. No puede ser todo un cielo.
Lo de Calle Lario. Todos
estaremos.
Sí. Va a sorprender.
En el purgatorio.
Ya nos sorprendió el año pasado. ¿Lo recordáis? El año pasado.
Sí, la Avenida Andalucía.
No tiene usted la palabra. No tiene usted la palabra todavía.
Lo triste que venía Calle Lario.
Habla Gutiérrez.
Fue un espectáculo en la calle Larios del año pasado. Yo creo que este año va a sorprender más aún que el año pasado. Si es la foto que tú nos mandaste y queda como tú has dicho, ese cielo, la verdad,
Málaga es calle Larios. No,
esta mañana
Calle Lario es un cielo.
Málaga es calle Larios. Sí, sí. No va. Y hablando Andalucía, de pobre de
hablando de cielo, muy te bien, quieres bien, callar que está hablando bien, las personas bien, mayores. Hablando de cielo.
Soy defensor de lo que tenéis
y
que ser.
Nos actualiza la información de Málaga Mónica García Martín Prieto.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. Comenzamos con lo que está ocurriendo a esta hora. Y a esta hora se celebra el octavo Congreso Provincial del Sindicato de Funcionarios CESIF, en el que se elige al presidente del sindicato. Y si no hay sorpresas de última hora, el reelegido será Joaquín Pérez, actual presidente.
Nuestros estatutos permiten la presentación en el mismo día del Congreso, por lo cual siempre son congresos expectantes y vivos. Pero bueno, si hay otra candidatura, magnífico, bienvenida sea y que gane el mejor.
Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo a esta hora en un hotel céntrico de la capital. Mientras tanto, la Casona del Parque han dado hoy enredados con la fórmula para elegir a partir del año que viene a los directores de distritos. Ya sabemos cómo se va a elegir a estas personas, a los directores de distritos. Serán empleados públicos elegidos por concurso. Así lo han decidido PSOE, Málaga Ahora y Ciudadanos. En esta combinación suman mayoría. Así que da igual lo que diga, en este caso, Izquierda Unida y el Partido Popular que gobierna el ayuntamiento. Y también en clave municipal. Hoy el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Casá, ha pedido al equipo de gobierno de Francisco de la Torre que ponga fin a la práctica de contratar a trabajadores en régimen de autónomo cuando en realidad tiene una relación laboral con el consistorio. Es decir, tienen un lugar al que acuden a trabajar, una mesa, un horario. No son, por lo tanto, autónomos, sino que tienen una relación laboral con el consistorio. Y piden desde Ciudadanos que se erradique esa práctica porque han sabido que la Seguridad Social ha ordenado al ayuntamiento que sean incorporados a la plantilla municipal 14 trabajadores del OMAU, del Observatorio de Medio Ambiente Urbano, que han sido autónomos durante 4 años. Escuchamos al portavoz de Ciudadanos, Juan Casá.
Nos parece grave este tipo de irregularidades en las instituciones públicas, porque dése cuenta que nosotros somos el reflejo de la sociedad y tenemos que dar un paso al frente, ser los más transparentes y hacer las cosas bien, si luego exigimos a los ciudadanos que hagan las cosas bien. Por lo tanto, nos preocupa mucho este tipo de actuaciones por parte del equipo de gobierno.
Más asuntos en clave municipal. El Comité de Empresa de Limasa dice que la dirección de la empresa está bloqueando la negociación del convenio colectivo con la intención de que acabe todo con un conflicto laboral. Dicen esto después de la reunión que ambas partes han mantenido hoy para intentar avanzar, sin conseguirlo, en el convenio colectivo de la plantilla de Limasa. Desde el Comité de Empresa aseguran que el domingo se informará a los trabajadores y se tomarán las decisiones que se estimen oportunas. Entre ellas empiezan ya a mencionar la palabra movilizaciones. En fin, todos sabemos que se acerca la Navidad. Al cierre, un vistazo al cielo. Mañana tendremos algunos intervalos de nubes bajas y 22 grados de máxima aquí en la capital. Disfrutaremos de buen tiempo durante toda esa semana. Aprovechémoslo todos porque el domingo empieza a cambiar. En las carreteras se circula con fluidez en la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. En la capital, tráfico intenso en el centro histórico, aunque nos dicen desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento que sin problemas.
Muchas gracias, Mónica García. 10 minutos nos faltan para que den las 7 de la tarde y continuamos con ustedes en Buenas Tardes Málaga, hablándole, comentándole y sobre todo igualmente haciendo tertulia, que es lo que nos gusta. Hemos estado hablando de cómo va a ser la iluminación en Calle Lario, o sea, un cielo estrellado con lunas, luceros, tablón elegante, tal, ya están puestos los arcos y todo eso. Y ahora, lo que sí también, lo que nos ha dicho Mónica, que los directores de distrito van a ser empleados públicos, o sea, van a ser funcionarios. Que a través de un concurso de mérito o una oposición, pues van a optar al puesto de
directores. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque yo he vivido de cerca cuando yo tenía el cargo de presidente de la federación con los directores, ese, la labor que hace tan fundamental y de mucha hora, que entiendo que el funcionario pues no lo va a hacer, no lo va a hacer porque el funcionario tiene su horario y punto. Y donde los días fiestas, sábado, domingo y cualquier día normal, ellos no tienen hora como le pasa a los concejales, hay algunos que no y otros que sí. Pero en la mayoría de los directores tienen unos trabajos donde están más al servicio que los concejales, o sea, la gente, los ciudadanos lleva consigo el tener más contacto con los directores que con los concejales, con lo cual yo entiendo que ahí se equivocan tanto Casá como cualquier otro, y entiendo que no debe de cambiarse el tema de director. El director debe ser pues políticamente un político, o sea, pues, cargo de confianza, donde efectivamente esté al servicio de los ciudadanos para resolver los problemas que le traslada a los concejales de turno, porque el concejal no puede estar continuamente en ese distrito, porque de hecho la mayoría de los concejales tienen esa concejalía de ese distrito y una tenencia de alcaldía, con lo cual no puede estar al servicio del ciudadano.
Es que yo creo que hay determinados niveles de puesto de trabajo que deben de quedar a disposición, a libre disposición de los políticos, porque no se pueden tener todos los puestos ocupados por funcionarios.
No, en este caso no.
Me parece
en este
que
caso,
hay entiendo. Algunos puestos que no deben ser muchos, deben ser limitados, que hay que dejar que se puedan ser normados como cargo de confianza.
Y además, yo lo puedo vivir.
Si tú nombras a un funcionario y le das un puesto de trabajo que va a ganar una oposición o va a ganar tal por un procedimiento o cualquier otro, resulta que si no funciona, ¿qué haces? ¿Te lo comes con patata?
Claro, y se limita al horario que él tiene, y yo lo entiendo. Oye,
ese puesto, bueno, cuando lo gane por oposición será...
Claro, sin edie.
Para siempre, sin edie.
Claro,
no lo han pensado. Mira,
el partido que gobierne da igual, porque ese es un funcionario como el intermedio, va a hacer un puesto asignado donde ese va a ser el director.
Claro, yo tengo la impresión de que se trata más de una acción política poco reflexionada, porque eso se puede volver contra los que la proponen.
Claro, porque mañana está gobernando,
gobernar ellos, claro. Y se encuentra usted con que tiene nombrado unos señores directores de distrito que con los que no puede funcionar, con los que no tiene...
Es que no ahorra dinero, José Luis, no ahorra dinero. No, va a crear un puesto, claro.
Y puede pasar también, siendo funcionario, puede pasar también como ocurrió en la apertura del Mercado de la Merced. Es viernes, son las 3 de la tarde.
Pues mire, el director seguro que no.
El lunes hablamos.
El director estará hasta las tantas de la noche hablamos, arreglando
claro.
y de la,
el del lunes día hablamos, todo. Claro, y el director no va a ser así. Ahora, después hablaremos también de otras cosas. Pero primero vamos a escuchar la actualización, porque hay que ver lo del Unicaja. Ahora lo vamos a hablar del Unicaja, que yo sé que tú estás bien enterado de eso. Nos vamos a actualizar las noticias deportivas con la voz de nuestro compañero Javier Bautista.
Hola, muy buenas tardes, Coco Jurado, amigos de Buenas Tardes Málaga. El Málaga tiene una buena noticia dentro de la mala, que es estar empatado a puntos con la Unión Deportiva Las Palmas, con 9 puntos, que es el que cierra ahora la posición de descenso. Y es que, después de esa marejada de mal ambiente, con la derrota incluida ante el Betis de la última jornada de Liga, el Málaga esta semana afronta el partido ante el Español con 2 novedades muy buenas. Va a poder recuperar Javi Gracia, a Roque Santa Cruz y a Nordin Amrabat. Los 2 futbolistas ya son uno más en los entrenamientos habituales diarios del Málaga. Y si todo va bien, el viernes anunciaría Javi Gracia que por lo menos Santa Cruz sí. Y vamos a ver si llega a tiempo o no Nordin Amrabat para ese partido ante el Español en Cornellà Prat del sábado a las 8:30 de la tarde, justo después de ese partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Y en cuanto al mundo del baloncesto, contarte que el Unicaja de Málaga ya tiene a toda la plantilla disponible. Germán se ha recuperado de sus molestias musculares, hoy han entrenado en la pista del Martín Carpena y ya piensan en el partido de Euroliga del viernes en Alemania ante el Borussia Basket. Recuerden, líder absoluto, 5 victorias, 0 derrotas, y todo lo contrario en ACB. Por ello ha incidido Joan Plaza a sus jugadores que hay que cambiar la tónica en Liga ACB. Juegan el domingo a la 1, lo da la COPE también en directo, 105.5 del FM, ante el Andorra. Vamos a ver si ahí los de Plaza pueden sacar el 2 de pecho y logran la victoria.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Love me, love me, say that you love me. Fool, go on and fool me. Pretend that you love me. Live, live, just say that you need me.
minutos para que dé las 7 de la tarde y la hora de decirle adiós, que estaremos aquí mañana. Pero todavía nos queda para comentar alguna cosita. La empresa de la Malagueta se puede enfrentar a un multazo por esto de los barecitos allí en los pasillos de la Malagueta de 250.000 euros.
De 101.000 a 250.000 euros.
¡Jope!
Tardan las multas, pero bueno.
Conocimiento.
Falta grave.
Sí, sí, falta grave.
Y la Unicaja, que decías tú, la Unicaja.
La Consejería de Cultura le ha abierto esa experiencia.
Vamos a ver lo que ocurre.
El resto de la Junta abre expediente y después no quedan nada.
A ver, ya en cuadro de expediente y ahora pues, bueno, a ver lo que puede. Tiene un plazo también que se le informa de los hechos y que están tipificados como falta administrativa grave. Y de 101.000 a 250.000, como decía, bueno, pues la empresa que se ha ido un poquito de ligerita, cosa sí, de Badajoz en esta cuestión.
Probablemente alguien también le habrá abierto el camino, ¿no? Pero yo creo
también le habrá dicho,
hola, se haya puesto a instalar allí kiosco. Alguien le habrá dicho, vaya usted, tire usted para adelante. Que
sí, pero ahora se lo pregunto.
Ahora habrá que ir a pedirle al general que le ha autorizado, verbalmente.
Claro.
Yo no entiendo que nadie haga nada si no está en el pliego de condiciones.
No, en el pliego no está. Eso está claro.
Está claro. Entonces alguien la ha autorizado.
Efectivamente.
De boquilla.
Y además que...
Ya lo arreglaremos, como siempre.
Como siempre.
Y ahora esto que se ha descubierto, ¿por qué? Porque hay gente que está instalada, que se ha ido. Pues que porque no se está de acuerdo con las condiciones, etcétera, etcétera, se ha levantado la liebre y ahora todo el mundo se pone a abrir expedientes. Claro. Usted, eso desde esta feria, usted ha estado allí, probablemente la señora delegada de Cultura ha pasado por allí y otro de la Junta y han visto esos kioscos allí y no han dicho nada. Los afectados no han llevado el tema a la vía judicial, ahora vamos a abrir los expedientes.
Nos marchamos. A ver, te dejo quiero que me aclares total y absolutamente el martes que viene el asunto de Unicaja. Ese Bertomeu que pinta aquí, el otro tal y cual, que está, que no va de Unicaja, de baloncesto.
Ah, bueno, eso es una. Eso ha sido.
¿Qué va a ser de Unicaja una... y de la de esta? No, hombre, que Unicaja baloncesto.
¿Tú hablas de Unicaja de lo de la competición europea?
Claro que
eso es una casicada, tienen que copiar del fútbol.
Pero
y ya lo hablaremos.
Acláramelo la semana que
el
viene.
El martes te lo aclaro.
Oye, vaya ahora, como ahora sé que vais los dos con nuestro buen amigo Joaquín
Pérez. Vamos a tomar una copita y la de copita iremos al.
Hablaremos con
Joaquín
de Ceci. Nosotros nos marchamos, estaremos mañana a partir de las 5 de la tarde, porque es nuestra hora, ya saben ustedes, en el 105.5 para darle las buenas tardes, Málaga. Hasta mañana.